No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Charla de equipo que estaban teniendo. ¿Eh? ¿Y dónde está tu mamá? No, mi mamá está de viaje, le decía.
Ah, qué lindo, sí, muy ascensor. Charla post 60.
¿Está de viaje, Ricardo, mamá? Está de viaje. Está visitando a la familia, parece, a la familia grande de Ricardo. Buenos días, un minuto pasa de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de miércoles. Ahí aparece el otoño, para decirles laven fuerte, como dice este oyente en el día de hoy, viento oeste, viento suroeste en la tarde-noche. Se pone fresca la cosa, aviso, en la tarde-noche y en la madrugada de mañana un poco más, porque el viento va a soplar del suroeste. Ahora sopla del noroeste a 7 kilómetros por hora, es bastante suave el viento, 15 grados de temperatura, 94% de humedad. Comenzamos este No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Siguiendo la línea del programa, ayer el presidente de la calle Pou habló, creo que era eso, ¿no? Yo cuando lo escuchaba hablar de políticas de mediano y largo plazo, dice, bueno. Y a Orsi también, pero lo de Orsi que tengo son extractos de una nota, de una charla que dio, que tiene el Observador, donde habló de políticas de mediano y largo plazo. Ahí no puedo, a la calle lo pude escuchar, porque está en presidencia Orsi, no lo pude escuchar. Pero hablando de políticas de mediano y largo plazo, aquella que va más allá de la campaña, del pop electoral, del ida y vuelta, de quién se baja, de quién se sube, ¿no? De temas más importantes que si se baja, subía. Cualquier tema es más importante que si se baja, subía en el país. Y en este caso habló de políticas de mediano y largo plazo y habló del tren. Porque hubo premier, avant premier se dice, ¿no? Del tren. Y inauguraciones ayer. Hubo como una avant
premier. ¿Esa no era la del puerto del otro día?
Claro, esa.
Pero esa era la avant premier y esta fue la inauguración.
El lanzamiento, esto fue.
Pero cuando fue la avant premier, no, el tren no funcionaba todavía.
No, claro, iba despacito, estaban probando. Esto como que.
No funcionaba con carga. El tren entró dentro de la terminal de cargas del puerto de Montevideo.
Ah, está bien. Claro. No, era no ficticio porque no era fake porque era un tren en realidad, pero no era una carga, no era un pasajero.
No era el tren funcionando como va a funcionar de ahora en más.
Bueno, ayer lo inauguró en Cardal, no es menor porque se lo propusieron, dijo la calle, pero Cardal es el lugar donde nació el Plan Ceibal y lo mencionó. Ayer habló de un niño que un día le dijo a cuánto está la leche en Nueva Zelanda, allá cuando la calle era diputado. O sea que mencionó el Plan Ceibal, mencionó Cardal, mencionó que este era un plan, el de UPM 2 y el del tren del otro gobierno, el gobierno del Frente Amplio. Mencionó alguna de las discrepancias que tuvo, no se iba a decir todas, está bien, igual creo que ahí él dijo, bueno, no importa. No se iba a poner a decir todas las discrepancias que tuvo, algunas fueron fuertes y algunas pueden ser hasta cuestionables desde el punto de vista del tono político. Dentro de la política de oposición, en algún momento arremetió fuerte la calle Pou contra UPM2. Pero específicamente del tren y del trazado del tren, él dijo, yo no estaba de acuerdo en cómo era y después dijo esto.
Me acuerdo que nos dijeron dónde iba a ser y por dónde pretendían sacar la celulosa. A mí no me gustó el lugar elegido. Lo que pasó es que el gobierno era otro, que decidió la empresa o el gobierno decidieron esa estrategia, esa táctica, llegar al puerto de Montevideo. Y lo siguiente que es, que ganó otro gobierno y lejos de decir lo que se hizo está mal o no nos conformaba o no nos gustaba, estaba la decisión tomada, tenían sus argumentos y sus elementos y nosotros lo continuamos.
Esto sucede en Uruguay, esto de política de mediano y largo plazo. Mediano es lo habitual, en el mundo entero está bien, pero rodeados de Argentina y Brasil y de un péndulo, ¿no? Que se mueve para un lado y para otro, todo lo que se ha hecho 150 años está mal. Y bueno, Brasil con Lula y Bolsonaro más o menos han estado, no a tal punto en materia de institucionalidad, pero sí de debate, que haya discursos de esta manera. Decir, bueno, esto fue estaba Rossi ayer, ¿no?
Sí.
Estaba Rossi, estaba el ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Vázquez.
De los dos gobiernos de Vázquez. Del primero, claro, cuando se empezó a funcionar UPM 1, y del segundo, cuando se firmó el contrato con UPM 2.
Bien, estaba la mención al Plan Ceibal, estaba la idea de mediano y largo plazo. Con la discrepancia, alguna facturita pasó en la calle ayer. En 8 minutos igual se las arregló para hacer política y pasar factura de que habían hecho mal el plan de expropiaciones y de servicios públicos afectados. Lo tiró igual, pero eso no vamos a tratar de que los políticos no hagan eso, lo van a hacer igual, digo, es parte del juego político y parece que en parte era cierto. Además, hubo mucho más expropiaciones, vaya a saber culpa de quién, de las pensadas, entonces se atrasó mucho, eso lo decían la empresa también, ¿no?
Sí, sí, el proyecto Ferrocarril Central surge por el acuerdo con UPM, si bien antes se decía que aunque no existiese UPM se podía hacer ese trazado en la vía del tren, básicamente la carga está ahí. Y cuando se firmó el contrato con UPM había que asegurar cierta avance del proyecto Ferrocarril Central y eso llevó a que se hicieran cosas muy rápido y algunas muy mal.
Sí, sí, pasó. Pero bueno, más allá de que dijo tuvimos que arreglar cosas que estaban mal, lo dijo al pasar, tampoco hizo hincapié en eso. Ahí están las políticas de mediano y largo plazo, que no quiere decir que siempre funcionen bien y que sean las ideales, pero esto viene de los 80 con la ley forestal.
Claro.
O sea, es una política de mediano y largo plazo que los gobiernos de todos los colores han decidido continuar, digo, capaz que con errores en algún momento o con algunos puntos que sean criticables desde el medio ambiente o desde la política medioambiental. Se ha criticado también, la calle se había parado ahí, sí, con Aratirí primero.
Sí,
y después con UPM2 ya de eso desistió un poco.
Y también un poco con la política impositiva, con qué se le daba a UPM y qué se le facilitaba al resto de las empresas en el Uruguay. Como a ellos se le da todo y al pequeño empresario uruguayo tiene que hacer un montón de esfuerzos para poder sobrevivir.
Sí, era un poco demagógico además, no es tan cierto y no era tan así. Bueno, ahí está UPM2, ahí está el Ferrocarril Central y ahí están las internas que se vienen. La gente no sabe ni cuándo.
No,
dicen las encuestas.
Más o menos.
Darwin leyó una encuesta el otro día. ¿De quién era? ¿De Factum?
Sí, el día exacto también.
El día exacto. Bueno.
¿Qué fecha cae? No se espabilaron que es la misma fecha que las elecciones anteriores, que probablemente nadie recuerda qué fecha fueron, claro, pero todo es el 30 de junio.
El 30 de junio. Pero había como 8 cada 10 que no sabían qué día.
No, era. Que lo decían mal.
Bueno, igual eso no significa que no estén informados, ¿no?
Supongo que no.
O sea, hay personas que no se acuerdan ni de su cumpleaños. O sea.
Hoy vamos a hablar.
Esas cosas pueden pasar.
Hay que ponérselo de alerta de redes sociales.
Una semana antes, aviso de elecciones internas.
Elecciones internas. Bueno,
las redes sociales, por cierto, Meta en particular, vieron que está ocultando el contenido político.
¿Cómo ocultan? ¿Logra con el algoritmo tirar para afuera?
No, incluso cada persona, si quiere ver contenido político en Meta, si quieren, por ejemplo, ver el contenido No Toquen Nada, tienen que ir a su configuración y visibilizar el contenido
político. ¿Bueno, considera contenido político?
Sí, a todo cualquier periodístico, digamos.
Sí, mira.
Mira. Mira, y Twitter, dentro de las opciones, cuando denuncias un tweet, está dentro de las que no son, digamos, otros, y tenés que especificar, es propaganda política. Te permite denunciar algo por ser propaganda política.
Bueno, porque Twitter no habilita la justamente la publicidad electoral. O sea, recuerden que Twitter, desde su última modificación, no habilita la publicidad electoral, pero es distinto a tratar de no mostrar todo lo que está vinculado a contenido político, ¿no? O sea, lo que hace Meta es decir, bueno, el contenido político de algún modo contamina un poco la discusión, entonces por defecto todos los usuarios ahora tienen en su perfil que no se muestre el contenido político y hay que ir a seleccionar. Exacto.
Muy bien. Hablaremos de las internas, hablará Vicky en un ratito, porque tiene algunos aspectos interesantes para contar desde el punto de vista burocrático. Reglamentario, podríamos decir.
Sí. Tenemos una fantasía acá que le hemos hablado alguna vez, la podemos reflotar hoy. De algo que nunca pasó.
La columna de medicina sexual fue ayer. Con
Amarillo y Estela Cinturín. Es una fantasía electoral.
Perdón. Sí. Bueno, no quiero preguntar, no quiero relacionar.
Te vas a enterar.
No quiero relacionar las dos cosas.
Sí, te vas a enterar.
Bien. Hay que entrar solo al cuarto.
Sí, sí.
No,
¿qué tiene
sí,
que ver?
Pero hay otras cosas que son colectivas.
No, claro, hay algo que es colectivo que es muy colectivo, además.
Sí.
O sea, sería como una multitud.
Sí, sí, sí.
La
fantasía electoral que compartimos con
Vicky.
Soy malísimo actuando, pero entonces cuenta que no estoy actuando, no sé de qué están hablando.
Bueno.
Porque no es del voto obligatorio en las internas.
No,
porque ya se ha escuchado ese disparate. El que vamos
a, hay gente que lo propone y hay países donde se hace.
Sí, bueno, acá en Argentina.
Igual pensemos que nuestro tipo de internas es bastante excepcional. En la mayoría de los países las internas se celebran cuando cada partido lo determina y a su vez dejan ciertas libertades para que cada partido defina cómo quiere definir esas internas, ¿no? O sea, lo que vivimos en Uruguay, lo que vivimos en Argentina es bastante excepcional.
Son parecidas a las, una elección que hace el Frente Amplio, por ejemplo.
Claro, en muchos países en realidad lo que sucede es que cada partido celebra su elección, digamos, de autoridades, y entre esa elección de autoridades está la definición de ciertos cargos electivos que puedan proponer a la ciudadanía. Eso genera, entre otras cosas, que además no sean concurrentes, por lo cual un ciudadano muy politizado podría ir a votar si fuera padrón abierto, que eso es también otra de las restricciones que a veces existe, podría ir a votar a más de una interna,
Si no son simultáneas, puede ir a votar a más de una.
Bien, pero si no son acá, así lo contará Vicky, cómo son acá y cómo son también en algunos otros países, porque es bastante particular la elección interna en Uruguay.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Aquí me muestra Vicky, una oyente, cómo se desactiva. Si querés seguir viendo nuevos contenidos sociales y políticos, seguí estos pasos. Claro, te lo activa por defecto Meta, que no te muestra los contenidos políticos. Exacto. Políticos y sociales, dicen. Un poquito más fuerte, ¿no?
Te muestra.
Más abarcativo.
Y bueno, te muestra todo lo que es
deporte, entretenimiento. Exacto. Vida cotidiana, le llaman en TikTok. Okay. No sé, que nunca sé bien qué es vida cotidiana. Según la de quién. La mía es una porquería. Debe haber una vida cotidiana.
Bueno, lo que consumís en redes en tu vida cotidiana.
Es cierto.
No necesariamente lo que haces en el mundo offline.
Lo que pasa es que lo que te saca por defecto, claro, es una decisión muy empresarial. A mí me gusta limpiar mucho la única red social que uso, que es Instagram, y lo logro, llevo un laburito, porque una vez cada 10 días tengo que ir y eliminar palabras, por ejemplo, para que no vengan más, entre ellas política, fútbol y demás, pero no aparece nunca ni política ni fútbol, por ejemplo, en mi Instagram. Pero me lleva un laburo porque a veces me cuela por algún lado, por ejemplo, por el nombre, no sé, Suárez, y se te cuela, o se te cuela un político, y tenés que ir y eliminar ese político, porque si no...
Nada, y a veces por ciclismo, además, te lo amplía deporte y te entra otra cosa.
Intenta burlar, pero eso es que yo estoy haciendo... Acá, por defecto, Meta ya te elimina todo lo social y político, y vos tenés que hacer el trabajo.
Exacto.
Si es bravo eso, porque...
Ciudadanía activa.
Pero ahí hay una decisión... No la entiendo mucho, acá. Porque tendrían que tener la decisión empresarial de Meta. Pero no entiendo mucho a qué apunta Meta.
Y me parece que tiene que ver con el 2016 y lo que pasó después.
Sí, tiene que ver
con
la incivilidad del discurso público. También tiene que ver con qué unidades de negocio son rentables y cuáles no. También de dónde se va la gente.
Okay.
El tipo de contenido. Bueno, y es bastante difícil para las campañas poder burlar este tipo de restricciones en este momento, ¿no? Porque decirle a todos los electores que tienen que ir a su configuración, contenido sugerido y cambiar la opción, es algo bastante desafiante.
Por eso te decía, debe haber algo del negocio que no lo perjudica, porque una cosa es el discurso lindo de decir, bueno, no queremos que eso contamine la red social, se haga mala política, pero deben medir que no les perjudica mucho el negocio, ¿no?
Sin duda.
No lo están haciendo, ¿no? Por un voluntarismo, no sé, una beneficencia hacia la sociedad y de la mejor discusión de la sociedad, nunca lo han hecho, por lo menos.
Bueno,
bien del colorado.
Discursivamente eso es lo que van a lo que dicen, ¿verdad?
Después hay que ver.
Bueno.
No tenemos tampoco acceso a la contabilidad de la empresa en este momento como para decir, bueno, efectivamente, si esto lo perjudica o lo beneficia.
Sería interesante. Seba Fleitas, en un ratito, después de la columna de Darwin, va a hablar de la ley de lobby de Chile. Tiene 10 años la ley de lobby de Chile. A partir de un dato de la ley de lobby de Chile, de una información que se publicó con detalle de todas las reuniones que tuvieron altos funcionarios chilenos con los chinos, desde la vacuna Sinovac en adelante, bueno, y otros temas, muchos temas de tecnología, de comercio, y qué es lo que marca la ley por obligación de 2014, 10 años hace la ley de lobby de Chile. Bueno, Seba nos va a contar por qué piensa que aquí sería bueno tener una ley de lobby.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Año de elecciones en muchos países del mundo. En algún momento, Vicky, quizás repasamos.
Qué divertido. Y podemos nombrarlos. Por ejemplo, nombrar los 100 países.
Bien,
ordenarlos de manera alfabética.
O por calendario.
Ah, o por calendario, sí, también. Lo que pasa es que ya nos perdimos varios.
Bueno,
sí,
Rusia, bueno, pero arrancamos atrás.
Ganó Putin.
Rusia, ganó Putin, por ejemplo, sí. Sí. Ganó Bukele.
Sí, estamos hablando, estamos hablando de elecciones. No estamos diciendo que bueno, todas se hayan después celebrado con todas las garantías.
Después le ponemos asteriscos. Bueno, Vicky y las instituciones en torno a las elecciones. Y iniciamos hoy una serie de columnas de Vicky que tiene que ver con las instituciones, que tanto le gustan y me parece muy bien. Aquí apoyamos eso, ¿no?
Se da la tierra democrática.
Hay que cuidarlas, ¿verdad?
Hay que cuidarlas. Bueno, las internas son una decisión de una reforma electoral, o sea que viene de la institucionalidad política, pero a veces no sabemos bien de qué se tratan ni las similitudes o diferencias que tienen con otras internas del mundo, así que está bueno repasar un poco eso.
Bueno, nuestro país transitará por la primera elección que vamos a tener este año, es la elección interna, que en muchos países se llaman primarias, para quienes quieran buscar, bueno, dónde hay primarias y demás. Son unas elecciones que no son obligatorias y son producto de esta reforma electoral de 1997. En esta instancia electoral se elige la integración del órgano deliberativo nacional, los distintos órganos deliberativos departamentales de cada uno de los partidos.
¿Eso le llamamos los convencionales después?
Sí, después le llamamos de esa forma, digamos, de manera coloquial.
Sí, pero... sí, las convenciones, pero en realidad son los órganos deliberativos nacionales y departamentales. Un detalle, no son obligatorias para los votantes, son obligatorias para los partidos que quieren competir en octubre.
Exacto, sí, para los votantes no son obligatorias, pero sí son obligatorias para los partidos que quieren competir.
Tienes que armar un interno, por más que sepas que tenés una sola candidata o candidato, tenés que armar
Y tenés que superar los 500 votos, porque si no, no pasás la barrera.
Muy bien.
Ah, es una barrera a la entrada bastante baja.
Sí. ¿No? Hay gente igual que ha quedado por el camino.
Sí, bueno, sí. Conocemos a algunos que han quedado por el camino, pero igual estamos hablando de una barrera a la entrada muy, muy baja. En esta instancia, además de elegir el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, se elige como candidato a la presidencia a la persona que reúna mayoría de votos absolutos, o sea, mayoría absoluta de los votos válidos de su partido.
Más del 50%, sí.
Exacto. En caso de que esa situación no se dé, es que alguno, o sea, otra posibilidad es que ninguno alcance la mayoría absoluta, pero que uno de ellos reúna el 40% de los votos y además tenga una distancia con el segundo de al menos el 10%.
Sí. Esta es la regla de Argentina en las elecciones presidenciales.
Eso iba a decir, que esa es una regla bastante habitual para que no exista segunda ronda en algunos países que no tienen una regla como tan exigente como la uruguaya, ¿no? Uh-huh. En Uruguay tiene que ser sí o sí una mayoría absoluta en la presidencial. En caso de que no se presente ninguna de las dos situaciones, o sea, que ninguno de los candidatos supere el 50% o el 40% y una distancia del 10 con el segundo, el órgano deliberativo nacional designará la nominación del candidato a la presidencia por mayoría absoluta de sus integrantes. Y acá es donde está la fantasía.
Esta es la fantasía que tenemos con Vicky, algo que nunca se dio, pero en realidad, llegado a este escenario, podría pasar que el candidato más votado en una interna, que no alcanzó el 40% o más del 40% con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, perdiera la interna porque se le juntan otros candidatos y le ganan
en la convención.
En
la llamada convención.
Esto nunca pasó, pero en realidad las reglas permiten que pudiera pasar, si uno mira hoy la intención de voto de los partidos.
Y tendría que ser una interna muy conflictiva, ¿no? Porque en general las órganos deliberativos nacionales... Claro. Seguramente se expresarían en favor del candidato o la candidata que haya sacado la mayoría.
Sí, porque si no, además, probablemente hubiera un escándalo que perjudicaría al partido de cara a octubre. Pero uno mira algunas internas hoy y piensa que es un escenario que no se puede descartar totalmente.
¿Cuál? ¿Dónde?
Bueno, particularado.
¿Qué candidato quisiera arrancar la campaña sin la legitimidad de haber ganado la interna?
Bueno, pero gana la interna según las reglas.
Bueno, y además eso pasa rápidamente. Si estamos pensando en electorados muy pequeños,
si la diferencia,
¿verdad?,
es muy chiquita,
pero
no pasa nada.
No, y si es un electorado muy pequeño, el que va a quedar dolido es ese pequeñísimo electorado que igual también
Que sacó el 32% de los votos de la interna colorada y le ganan otros que se juntan con puchitos de 10, 15. No sé qué tan escandaloso es.
No, pero para hablar de posibilidad de futuro, hablamos del pasado, de 2019. Había un riesgo con Sartori ahí, según cuánto sacaba y la diferencia que tenía con la calle que iba a pasar. En un momento hablaron de un pacto, bueno, el que gana, ¿no? Porque se empezó a hablar de Sartori adelante en un momento, ¿te acordás? De la calle, de Sartori muy cerca de la calle. ¿Qué pasa si la calle no pasaba el 40%? Después le ganó bien, pero en un momento se empezó a hablar, che, el que gana, porque si no, no está la diferencia y tenemos que ir a la convención y ahí se
puede armar. Pero para eso era necesario un acuerdo, porque si no, la convención te lo puede dar vuelta.
Bueno, elecciones primarias. Estas son las nuestras. Bueno, ¿abiertas son? Sí.
las nuestras son abiertas. Ahora vamos a hablar un poco más de otros tipos de elecciones primarias que existen en el mundo, pero estas elecciones primarias abiertas generan un nuevo incentivo sobre el electorado.
O sea, son primarias abiertas simultáneas, o sea, son PAS, son como las argentinas sin la O.
Sin la O, okay. sin la O de obligatorias. Estas elecciones permiten que el conjunto de la población, sea militante o no, decida sobre las candidaturas y la correlación de poder dentro de un partido político de su preferencia. Esto es el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental también. O sea, a veces nos olvidamos que las personas están eligiendo esto, pero están tomando más decisiones que solamente elegir a su candidato de la preferencia o el candidato que entienden o la candidata que entienden que mejor puede enfrentar la carrera futura con el otro adversario, ¿no? O sea, con el que sea su adversario o que vean como el competidor más importante o la competidora más importante. Existen distintos tipos de elecciones primarias. Hay algunos en las que se eligen solo los cargos principales. En Uruguay se eligen los cargos ejecutivos y los cargos ejecutivos electivos y los órganos deliberativos. Pero también existen, como en Argentina, otra diferencia que hay muy grande entre las PASO y nuestras elecciones internas, es que en el caso de Argentina se eligen todos los cargos electivos. Provinciales, incluso las planchas que van al poder legislativo, o sea, quiénes van a ser candidatos a diputados, quiénes van a ser candidatos a senadores.
Se eligen ahí.
O sea, en ese momento es una gran elección nacional en la que se elige todo, o sea, se toman decisiones sobre absolutamente todo. Me dirán, bueno, la ciudadanía es tan consciente de que está tomando esta decisión tan compleja, digamos, de que está eligiendo todo este tipo de candidaturas. Seguramente no, pero en algunos distritos a veces esto empieza a ser importante, ¿no? O sea, quién está de cabeza de lista en una plancha determinada y demás.
Los cortes de boleta, que es algo que nosotros no conocemos.
Sí, que bueno, que no sea tanto, pero digo, en realidad, quiénes están en esas planchas y que cómo termina esa correlación de fuerzas, es algo súper importante. Y mucha gente dice, bueno, las PASO en Argentina suelen ser como una foto de la elección nacional, porque después el resultado, digamos, que está como bastante cantado. Y en realidad no, porque en realidad en esas PASO donde se termina de definir cómo va a quedar esa correlación de fuerzas, suele haber una migración electoral de cara a la elección general entre personas que finalmente no están contentas con cómo quedó, digamos, ese
mapa. Claro, vos quedás en la plancha, pero no quedás en el cargo legislativo, que no, son dos cosas bien diferentes.
Después tenés que ir a la urna.
En la urna puedes perder, por más que quedaste primero, porque te barrió. Lo que es interesante ahí es que, y eso será para en otro momento, Vicky, y lo tenemos pensado hacer también, la ingeniería electoral que se da en Uruguay, porque ahí no es vinculante, vos no quedás en ninguna plancha, de por sí, por los votos que tengas mucho, poco, nada, pero empiezan a tejerse las estructuras internas y los nombres y lugares de las listas según cuántos votos sacaste, ¿no?
Bueno,
porque
sin duda.
Pesa, los tirás arriba de la mesa,
sí,
digamos.
No es mecánico el efecto, claro, lo tenés que hacer pesar políticamente.
Claro.
Por ejemplo, Sendí, 2014, ¿no? Estos son mis votos y el candidato avise. O sea,
sí. El efecto es distinto y el incentivo en el electorado también es distinto. Por eso hay veces que hay muchos electores que van a esta elección más a marcar su voto por sabiendo que esa persona que están votando seguramente no tenga... Ni remota chance de ser presidente o presidenta.
Pero la lista,
¿no?,
que va a armar va a tener otro peso y dónde lo van a colocar los que ganen según los votos que salen.
Entonces, esta elección interna empieza a generar incentivos completamente distintos y no tenemos que descuidar o no deberíamos olvidar que el rol principal de estas elecciones primarias internas es de algún modo achicar la oferta electoral. O sea, es decir, bueno, ¿por qué yo tengo este tipo de elecciones también? Es para que cuando llegamos al momento de la primera ronda electoral, imaginemos lo que sucedía también cuando se permitía el doble voto simultáneo o situaciones en las que se podía votar que había una oferta electoral en la que había más de un candidato a presidente por cada partido.
La ley de lemas.
Exacto. Donde en realidad lo que sucedía ahí es que finalmente podía terminar siendo presidente una persona que no había sido la más votada, ¿no?
Claro, es que la incertidumbre del voto de la gente el día de las elecciones de octubre era tremenda, porque uno podía estar votando dentro de un partido un candidato a presidente que le encantaba y terminar favoreciendo con ese voto a un candidato a presidente que le caía bastante mal, y era su voto y el efecto de su voto.
Sí, entonces en este caso lo que tenemos es como bastante más claridad sobre el electorado, ¿no? O sea, al achicar esa oferta electoral, cada partido tiene que ir con una fórmula única y las personas tienen que expresarse en favor de ese partido, porque no deja de ser una democracia de partidos, pero también con claridad sobre quién va a ser, en caso de ganar, esa fórmula que va a terminar gobernando el país.
Bien, particularidades de Uruguay, entonces.
Bueno, particularidades de Uruguay es que nuestro país tiene obliga que se celebren estas elecciones de manera simultánea y de manera abierta. ¿Qué significa esto? Que las personas no están obligadas a estar en el padrón electoral del partido al que votan, y además que se votan todas las elecciones en un mismo día y en un mismo momento, por lo cual yo no puedo votar en más de una elección interna. ¿Qué es lo que pasa en algunos países? En algunos países donde hay elecciones abiertas, donde no se le pide a la persona que esté en el padrón electoral, o sea, que va a terminar definiendo o eligiendo el partido a la hora de ir a la elección directamente, cuando no son simultáneas, uno podría votar por la interna de más de un partido a la vez, ¿no? O sea, son electores bastante sofisticados los que hacen esto, ¿no? Que es decir, sí, bueno, voy a ir a elegir mi favorito en mi partido y mi mejor, digamos, contrincante, sí, ¿no?, para favorecer a mi candidato. Es bastante rebuscado, ¿no? Si pensamos,
sí,
que
es difícil pensar que es un voto que termina teniendo un efecto real
sobre el resultado, pero bueno, son cosas que empiezan a permitir algunas reglas y otras no. Entonces pensemos un poco cuáles son los tipos de elecciones primarias que podíamos tener. Podemos tener las elecciones primarias, que lo que llamamos son cerradas, donde la persona tiene que estar sí o sí en el padrón electoral de ese partido,
claro,
no inscrito en el padrón electoral del país, sino del partido,
registrado como adherente de ese partido.
Tiene que ser una persona que se haya registrado en ese partido. Semicerrada, que es en la que se le pide a la persona que elija al padrón al cual pertenecer al momento de votar. Esto es que, oh, la persona se puede cambiar de padrón electoral, de padrón de yeah, partido en ese momento. Abierta, que es el caso de Uruguay, que las personas pueden elegir por el partido sin tener que manifestarlo previamente. Yo no sé qué es lo que va a votar una persona que está delante mío en la cola en la primaria. Y permite esta situación, ¿no? Que en caso de que no sean simultáneas, se vote por más de un partido a la vez. E indirectas, donde la estructura del partido es la que define las candidaturas, ¿no? Donde se eligen, por ejemplo, representantes. Esto pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde uno, en lo que elige su representante local, estos representantes van a una suerte de convención, y en esa convención esos representantes votan en favor de una candidatura o de otra. O sea, es una elección indirecta. ¿Sí? Yo estoy transfiriendo la confianza a ese representante local, que es el que va a definir quién va a ser finalmente candidato a presidente o a presidente.
Son locos de la indirecta los estadounidenses, porque el presidente también lo eligen indirecto a través del colegio electoral, y muchas veces gana la presidencia alguien que no gana el voto popular.
Sí, estas cosas pasan, ¿no? O sea, son los mecanismos que se van generando en cada uno de los países. Y a su vez, el otro ingrediente que puede estar en una elección primaria es que sean simultáneas o no. O sea, que sean todas celebradas en un mismo día, en una misma situación, o que se celebren en distintos momentos de acuerdo a la agenda de cada partido y no tanto a la agenda electoral del país, que suele estar igualmente muy vinculada, ¿no? O sea, ningún partido va a celebrar una elección primaria mucho tiempo antes de una elección nacional. Pero bueno, esta situación lo que hace es que define de algún modo el comportamiento de los electores y también las estructuras de los partidos, ¿no? O sea, cómo funciona cada partido. Los partidos van también, digamos, adaptando sus estructuras en función de estos cambios institucionales que les va planteando el país. No es lo mismo un partido que tiene que tomar esta decisión sin la elección popular abierta, digamos, y en la que todas las personas pueden ir a decidir, que un partido que pueda hacer esto a puertas cerradas, en una asamblea, solamente con socios y socias o con afiliados y afiliadas y nada más. O sea, generamos, digamos, incentivos completamente distintos a cómo se van a comportar los partidos políticos de cara a ese momento en específico, ¿no? O sea, seguramente no estaríamos ahora con este nivel de intensidad electoral que ya tenemos si esta decisión la tomaran los partidos a la interna sin participar a la ciudadanía en su conjunto. Estarían haciendo una campaña mucho más chiquita de solamente activar a sus electores o a sus simpatizantes. Pero bueno, lo que busca el sistema uruguayo de algún modo es que toda la ciudadanía participe de esta suerte de reducción de oferta electoral, y también legitima mucho más esta decisión, ¿no? O sea, lo que se termina decidiendo en esa elección primaria, en esa elección interna, es no representativo de toda la ciudadanía, porque bastante es una paradoja de las elecciones uruguayas, ¿no? Pero no es una elección obligatoria, entonces, como es voluntaria, no es representativa de toda la ciudadanía, pero sí es una elección en la que podrían haber participado todos los uruguayos y todas las uruguayas, por lo cual lo vuelve una decisión bastante más legítima que cuando los partidos toman esta decisión a puertas cerradas.
Si uno mira los datos de participación desde el 99 hasta ahora en las internas, fue alta en la primera, que fue casi 54%, 30%, pero después se instaló en torno al 40%, un poco por arriba del 40% en algún caso, excepto en 2014, donde fue el registro más bajo hasta ahora, que llegó a poquito más del 37% de participación. Pero bueno, más o menos andamos ahí en el entorno del 40% y pico de participación en las internas.
Bien. O sea que del 100% que podéis potencialmente ir a votar,
sí,
vota. Sí, que esto genera algo sobre lo que muchos colegas hablan, ¿no? Que es que en las elecciones internas sucede algo, que es que las personas más politizadas o las más interesadas en la política son las que finalmente deciden, y eso de algún modo puede inclinar la balanza en favor de algunos candidatos en esas internas, ¿no? O sea, la preferencia de todos los simpatizantes, supongamos, de un partido A, no es la misma que la preferencia de los simpatizantes más politizados de ese partido A. Entonces, lo que sucede a veces, o lo que podría suceder en algunos casos, es que quien termine ganando esa elección interna no sea el favorito de la mayoría de los simpatizantes de ese partido.
La
¿sí?
línea de razonamiento que proponen ahí, siguen ahí, es que terminen elecciones obligatorias, las internas.
Bueno, sí, esa es una propuesta que está sobre la mesa. Aznar la hizo en su momento de... que estas elecciones sean obligatorias también para evitar un grado de polarización mayor, ¿no? En la medida que obligamos a toda la ciudadanía a asistir a estas elecciones, como hace Argentina, lo que hacemos es tratar de que la foto o la elección de ese día interna se parezca mucho más a lo que va a ser la de octubre, o que la preferencia sean estén más relacionadas. O sea, estén
¿por cuál opción vas vos?
Yo tengo que en este momento votar.
Sí, en este momento tenés que votar. ¿Obligatoria las internas o seguimos así?
A ver, yo creo que las elecciones simultáneas y como las tenemos nosotros, en la cual toda la ciudadanía tiene la opción de ir a tomar una decisión por cuál va a ser sobre todo la fórmula presidencial, me parece que es algo, primero, lo que ya estamos acostumbrados, por lo cual no lo tocaría muchísimo, funciona, las personas sentimos de que esa decisión es legítima y que es lo correcto y que los partidos tienen que pasar por esto. Sobre si es obligatoria o no, quizás es una discusión que me cuesta un poco, porque viste que yo soy fan de las elecciones obligatorias, pero no quiero tocar lo que funciona. Entonces, claro, como lo que funciona no se toca. También entiendo que está bueno dejarle a los partidos la oportunidad de que participen, quizás los que sí quieren participar, ¿no? O sea, ¿por qué todo el electorado debería participar en una elección que es una decisión? Y cuando también pienso, estoy hablando mientras estoy pensando,
pero estás en contra de la elección obligatoria.
Lo que quiero decir con esto es que también pienso que de algún modo la elección voluntaria en este caso obviamente sí va a atraer a los electores que están más politizados, pero también nuestra democracia es una democracia de partidos. Entonces, si yo me paro sobre eso y digo, bueno, como Uruguay tiene una democracia de partidos, lo que importa es sobre todo la estabilidad de esos partidos políticos por encima de la preferencia de la fórmula. Y además no ha pasado esta fantasía que hemos tenido con el sueco de que finalmente el órgano deliberativo nacional termine decidiendo por encima de lo que
decidió la ciudadanía. Tampoco ha pasado que ganen siempre los más radicales dentro de las opciones de los partidos. No. Hay varios ejemplos en contrario.
Por ahora, que se quede así.
Yo lo dejaría así. Esto es como la elección papel.
No toquen nada.
Adelantate al invierno con Sika y ganale a la humedad. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Bueno, elecciones internas y algunos datos de esta posibilidad que tienen uruguayos y uruguayas de ir a votar. Es una posibilidad abierta y no obligatoria por ahora. Yo entiendo también que Aznar me parece que le beneficia para las encuestas, ¿no?
Nada.
No. Yo creo que igual lo dijo porque efectivamente...
Para que no le pegue más, vos no sabés lo que va a pasar.
No, es verdad que tiene una dificultad grande las empresas uruguayas que se dedican a las encuestas para tener fineza en las proyecciones de las internas, porque no están acostumbrados a moverse con el voto voluntario. Entonces ahí se les complica más que en el escenario que conocen más hace más tiempo y tienen más calibrado de voto obligatorio.
Sí. Bueno, no es extrañar que yo esté decididamente en contra de las elecciones obligatorias.
Pero vos internas. Estabas en contra de las internas en general.
Estoy en contra de las internas. Yo creo que hay que hacerlo como se hace en España, por ejemplo. Ponía Vicky, yo no sé otros ejemplos. O como lo hace el Frente Amplio cuando hace una elección. Es un tema De los y las frentapristas, los y las coloradas.
No, pero es voluntario, van solo los que, al final, que tienen una preferencia
está
ya
bien,
definida.
Pero al final también es, para mí es una elección indirecta esta. Porque no es que a mí hable un abanico de 20 posibles candidatos. Lo definen, lo cocinan, quedan dos en algunos partidos. Uno, en el partido se quedó uno, solo, ya es indirecta, quedó delgado solo.
Bueno, el Frente Amplio durante las dos primeras se tenía candidato único.
Por eso. Y Tabaré Vázquez con Otaza Moreira era candidato único definido. O sea, no es que me hicieron ir a elegir. Era una pavada eso. No es que le hicieran a la ciudadanía, vayan y elijan Tabaré y Constanza Moreira. Bueno, le dijeron, no se duerman, no vayan al Frente Amplista, no vaya a pasar algo que no queramos. Y la elección del Partido Nacional es única, la de Cabildo Abierto es única, la del Partido Independiente es única. Para el Partido Colorado han decidido.
Bueno, la regla fomenta que los partidos puedan establecer competencia y que los ciudadanos participen de esa competencia.
No, está bien, el Frente Amplio
si la
lo
usan
tiene.
O no.
El Frente Amplio la tiene ahora, esa competencia, sí, es cierto, sí. Después de que indirectamente ya decidieron, son estos dos. Nada más, porque
bueno, pero la de Lima, bueno, ya de sabíamos. De hecho, es el Congreso del Frente Amplio el que habilita, sí, las,
exacto,
candidaturas.
Pero ¿cuál sería tu propuesta, Joel? Tener, pues, por ejemplo, la libre postulación.
Se los partidos.
La libre postulación. Que no, cualquier ciudadano vaya,
no,
y se
al revés,
postule.
Al revés, que ahí cuando lo decidieron, ya como le decidió el Partido Nacional, bueno, es delgado. Delgado, vamos con Delgado, cuando lo decidió. Lo que pasa es que la gente del herrerismo que acompaña a Rafa sabe que pierde desde que arrancó. Quiere marcar votos porque quieren armar las listas. Pero es un problema de ustedes lo arman, claro, las listas, no mío.
Igual,
tenés un buen ejemplo en la elección de 1999, antes de las internas, que el Foro Ballista debía elegir su candidato entre tres opciones, que era Ricardo Lombardo, Fernández Feingold y Hierro López, que hizo una elección interna del Foro Ballista para definir quién iba a competir con Jorge Valle.
Si quieren hacer elecciones, háganlas como hace el Frente Amplio, que la que ganó Fernando Pérez. Hagan una elección de esas. Tienen una cosa y ahora, si no se definen, hagan una elección del Frente Amplio con adhesión.
Sí, igual.
Con los que están adheridos al Frente Amplio y voten.
Por lo que dijo Vicky, me parece que por lo menos tenés un par de factores a considerar para modificar esta regla.
No,
yo
no voy a modificar nada.
Que uno es el tema de cómo sustituís el mecanismo de simplificación electoral para octubre, que parece necesaria para que tenga por lo menos un poco más de facilidad de ordenar el sentido político de la ciudadanía al votar en octubre. Está bien, pero ¿cómo lo solucionas? Si lo haces, digamos, si lo desregulás completamente y que cada partido decida.
No, tiene que ser obligatorio que cada partido decida, pero con su mecanismo cerrado.
Con cada uno con el mecanismo
que quiera.
Bueno, los mecanismos cerrados a veces generan toda decisión sobre las instituciones va a tener un efecto, y a veces son efectos deseados y a veces son efectos no deseados. Los partidos que toman esta decisión mucho más de manera cerrada, sin participación de la ciudadanía, sí, pueden generar problemas de representación con respecto a esa ciudadanía, ¿no? O sea, pensemos en algo simple, la barrera a la entrada que tienen las mujeres para entrar a la política. ¿Sí? Entonces, si esta decisión se toma únicamente puertas adentro en un partido donde la mayoría de los liderazgos son masculinos, va a haber mayores barreras a la entrada que las que hay todavía hoy para que esas mujeres lleguen efectivamente
a ser candidatas. Está bien si no fuera porque yo pienso que ya es indirecta y que ya están las barreras internas y ya decidieron delgado el Partido Nacional.
Pero son un poco menores que si esta decisión se tomara únicamente
cierto,
a puertas,
sí,
cerradas.
Es cierto, pero igual ahí yo tengo la opción de decir, oh, este partido, mira lo que hace, mira las barreras que pone, no lo voto. ¿No? Y el otro partido tiene menos barreras y está proponiendo esta candidata
eso
y voy a votar
pasar.
Por ese lado.
Eso podría pasar. Cuando yo participo en toda la ciudadanía, seguramente voy a tener más incentivos para que la oferta que ponga sobre la mesa sea un poco más representativa de los intereses ciudadanos generales.
Y tener regulada una base de funcionamiento
para todos
igual. Y ahí eso puede tener sus incomodidades, pero también tiene sus ventajas. También es cierto que hace 5 ciclos electorales que venimos votando con estas reglas y muchos todavía nos estamos adaptando. Muchos políticos
lo
entendieron muy bien, pero después hay cosas de las internas que todavía nos sorprenden y mecanismos novedosos que aplican los políticos que nos sorprenden.
Rafael me sorprende, dice, yo no voy a votar al Frente Amplio en octubre, pero sí en las internas.
Bueno.
Porque va a elegir a su mejor adversario.
Pero es rarísimo eso.
Bueno, pero es un voto estratégico que se elige que en las simultáneas lo que implica es
que
renunciar a votar en la interna
de tu
partido.
Los votos estratégicos.
Para eliminar barreras que tienen las mujeres hay que ir por las listas, y las listas saben, la forma de armar las listas. Bueno, ese es otro
tema.
Bueno,
o por el resultado, ¿no? De hecho, que las listas se dan con configuración paritaria no necesariamente garantiza un resultado paritario.
No, porque muchas listas compiten por un cargo.
Exacto. Joel está muy border con la política este año. ¿Te estás por jubilar? Bueno,
no.
¿Cuánto me falta?
Ah, vos no te pierdas la reforma.
Estoy más
¿estás
republicano
ahí?
Y política de mediano y largo plazo que nunca en mis 20 años de campañas políticas. Este es mi año número 20.
Esa es tu autopercepción. Viste, ahí tenés una exopercepción.
No, lo de 20 años de campaña política no es autopercepción, es un dato.
No.
Mi primera campaña política fue el 2004.
Más republicano que nunca.
En la 8-10, todavía no estamos al aire en la 8-10.
En minutos.
Y más republicano y política a mediano largo plazo.
Eso es autopercepción.
Esa parte es autopercepción. Vos andás marcándome cuando...
autopercepción.
Bueno, vayan a... No se dice botón, ayer dijimos vayan al link que tenemos en No Toquen Nada. Política de Estado y campaña, que ayer nos quedó un poco para corregirlo, ¿no?
Te pegó esa observación y me parece bien.
Emiliano,
sí. Hay que ver cómo lo hacemos.
No, porque política de Estado no quiere decir que esté bien. No, es una política
basadas
de
en deseo. Evidencia, se podría ser el complemento, pero ese es machacar.
Bueno, vayan a ese botón y miren, desde febrero, la cantidad impresionante, y eso que vi que recién llegó, hablar de institucionalidad, política a mediano y largo plazo, hace una semana que está de vuelta con nosotros, vayan y vean la catarata de notas que vamos a tener, republicanas, política a mediano y largo plazo. Ahora, no me obliguen a ir a votar a las...
Pero vos no vayas.
No estás obligado.
No, yo no fui nunca, ¿no? Porque creo que no me están hablando a mí cuando hacen las elecciones internas. Yo no me siento identificado cuando están hablando. No sé, yo no soy parte de eso. Es una cosa que están decidiendo, después cuando decidan me avisan, y si me gusta en octubre voy. Nunca me hablaron
en el tema.
Desde el 99 cuando las vi dije, esto no es para mí.
Y bueno, justamente están achicando
la gente que milita,
ahí la oferta.
O que adhiere, o que ya sabe de qué partido es, como los hinchas del cuadro de fútbol. Lamentablemente hay políticos que dicen, hay gente interesante e inteligente que dice que vota en política con el cuadro de fútbol.
No, que no se cambia nunca,
que no se cambia
de partido.
Eso es otra discusión. Es otra discusión. Sé qué pasa, pero es otra discusión.
De 8 a 12. No toquen nada.
Presente.
Volveremos por el lado de la institucionalidad, ¿no, Vicky? En este año electoral, ahí queda lo de la... ¿Es lo que?
Estás invitada, Vicky.
Bueno, sí, permanente.
Sí, claro. El viernes volveremos a hablar de elecciones, quizás aquí hubo novedades.
Sí,
bajo
hay
Mario
movimientos.
Vergara. Viene Darwin, que ha atendido especialmente el ida y vuelta, el ir y venir de Mario Vergara en la campaña. Ya no queda posibilidad para
¿qué
esto,
acto?
¿No?
¿Qué nos mandamos?
No va a quedar.
No volverá.
Porque se suspendió el de sábado, que era el último de él. Para que esto nos mandamos, el último de él como precandidato.
Claro, y además en el sorteo había quedado para hablar último y todo, Mario Vergara.
Ah, iba a cerrar bajándose, era épico.
No, creo
con
que
lluvia,
sí, ojalá.
Me hubieran dejado con lluvia, camisa mojada, y me
un
bajo.
Un discurso por, para la historia.
Por el país y por los compañeras y compañeros, me bajo.
Bueno, acá. Ya no se justifica la candidatura, es el discurso, es un poco menos épico.
Bueno, pero no le ibas a decir así, no vas a decir...
No, un poco uno le busca.
Eso lo dice la gente que está alrededor, leía el Chileno Rodríguez y demás, dan más números, estadística, cosas, pero vos, si vos estás ahí arriba no vas a decir, ya no se justifica mi candidatura.
Bueno,
no suena mal, ¿eh?
Sí, bueno, está bien, pero puede ser. Mario Vergara va para el lado de Orsi, habrá que ver, hay un gran aparato que se está armando alrededor de Orsi en materia económica, habrá que ver dónde queda Mario Vergara para hoy. Ya lo pusieron de canciller, de intendente de Montevideo en las notas. Digo,
sí, de ministro de Economía, por supuesto.
Me parece como cuando empieza a pedir pases en el fútbol, viste que va para 8 lados diferentes, un técnico en este caso. Bueno, ya lo pusieron en varios lados a dirigir la Cancillería, la Intendencia de Montevideo y, bueno, hay un lugar en el aparato económico de Orsi, quizás que le va a dar la bienvenida. Vayamos a Venezuela y a otro capítulo de la saga. Maduro le habla a los presidentes de Estados Unidos directamente y en inglés.
Para que no haya confusión, ¿verdad? Ayer le mandó un mensaje a Estados Unidos a través de la TV pública venezolana. Quiso hacerlo en inglés y así responder al anuncio de Estados Unidos de que podría no renovar la pausa que aplicó a las sanciones que tenía sobre el sector del petróleo y el gas en Venezuela. Esto por las maniobras electorales de Maduro en el
claro,
contexto de esto de las
está
elecciones.
Está bien ese contexto, porque después de los acuerdos de Barbados con la oposición, Estados Unidos levantó algunas sanciones muy importantes para Venezuela en materia económica. Ahora, con la proscripción sucesiva de varias candidatas, sobre todo, y candidaturas de la oposición, Estados Unidos le dice ahí.
Sí, me afeitaste los acuerdo, le dicen.
Volvemos a la pausa.
¿No? Bueno, entonces, ante este anuncio del gobierno de Biden, Maduro quiso hablarle.
Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you one, I one. I you do one, I do one. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final.
En caraqueño lo entendimos.
Sí.
En inglés lo que quiso decir era...
Yo creo que Biden lo ha entendido mejor.
If you want, I want. If you don't want, claro. I don't want.
Con la primera parte sola estaba.
Con dificultad. Sí, claro.
Sin el negativo. Sin el negativo.
Y además tenía muchas palabras que eran las mismas. O sea, sí. ¿Cómo?
No, pero lo logra, es que ¿no? No le pega a una.
No. Mira, yo soy patético en inglés y se ríe la audiencia y tiene razón y me corrige en nadie. Pero esto era como un trabalenguas coreano que se metió en un momento. Aparecía Obi-Wan Kenobi. Claro. La guerra de las galaxias. Por
el problema no es que no sepa hablar inglés, ¿no? Eso a priori no es un problema. El tema es que quiera meterse a hablar en inglés.
Bueno, yo creo que ya lo tomó como una gracia, ¿eh? Porque viste que la gente se ríe, además, se inmediatamente. Ríen, parece me parece que se está explotando la beta del humor cuando hace esto, además de mandar algún mensaje.
No es la primera vez.
No es la primera vez. Igual es raro, porque vamos a escuchar ahora otro mensaje que mandó esta vez al gobierno de Obama en 2015. Uh-huh. Bueno, esto, el contexto allí era que quería que Obama que Obama derogara el decreto que aplicaba sanciones a Venezuela. Justamente más o menos.
La orden ejecutiva
que tienen ellos, el decreto. Que ahí el mensaje era un poco más complicado, pero creo que incluso lo hizo mejor que esta vez. Vamos a escucharlo.
Venezuela is not a threat. We are hope. Venezuela is not a threat. We are hope. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Obama repeal the circuit order imperial. Now. De paso, now. No es para después. Es ahora. Ya. Vamos a gritar esta consigna para ver cómo sale. Venezuela is not a threat. We are hope. Venezuela is not a threat. We are hope. Venezuela is not We are.
Qué histrionismo, la verdad, si lo hace para divertir, bueno, porque
ahí no había tanta risa igual al principio.
No, era más complicado, ahí era mucho más difícil el mensaje que
dio. Pasa que me decía, me estaba mirando Diosdado Cabello ahí sentado en la tribuna, yo no me río nada. Pasa que en calabozo termina, se te caga de risa, no sabes si es para la gracia, no, la verdad, el tema es muy importante, además, es crucial para Venezuela. Son los embargos, son los decretos que prohíben las negociaciones, o sea que los temas son muy importantes. Claro. Es el mismo tema, la misma idea, hablarle en inglés un poquito al presidente.
Sí, le hablaba Obama, que es el primer presidente estadounidense con el que Maduro compartió, digamos, estatus de mandatario después. Vino Trump y después...
¿Y a qué quiere decir la orden ejecutiva?
Que retire un decreto.
Quiso decir executive.
Eso es difícil.
Sí, era difícil.
Ahí no sale. Le dijo suquit, como que le sucó algo al presidente. Bueno, de fondo hay un tema grave, importante, tanto para la democracia republicana de Venezuela, que es si va a ir a unas elecciones que sean serias. Ya aquí escuchábamos el otro día a José Mujica, a Boric, a Lula, a Petro después se reunió con Mujica y dijo, ahí. Por acá no estamos hablando de elecciones.
El punto de inflexión de que los presidentes latinoamericanos de izquierda ya no apoyan a Venezuela en esto.
Y después lo otro que es muy grave y te ha relacionado es si Estados Unidos sigue con esta pausa a las sanciones y entonces sigue negociando directamente con Venezuela en negocios multimillonarios de petróleo sobre todo, o si vuelve a las sanciones. Por ese lado iba el pedido de Maduro, el primero que escuchábamos, que era el pedido de actual, ¿no? El pedido que le hacía a Biden.
Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you guam, I guam. I you do guam, I do guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final.
No toquen nada.
Crea tu propio camino con el nuevo Citroën C3 a un precio especial de $15,490 con mi auto de Santander. Nuevo C3. No sigas caminos. Hacé el tuyo.
Bien. Acá dice que está todo planificado. Subestimarlo es el error de todos. Puede ser que esté todo planificado. Decirlo de esa manera es muy difícil como estandapero hacer eso que hizo, igual con las palabras, para que sea todo pensado exactamente cómo.
Una creatividad lingüística espectacular.
Habla muy mal y se dio cuenta de que es algo que genera eso engagement.
Eso sí.
Y que es simpático. Y él necesita algo de simpatía en este momento.
Y además es una postura también. O sea, sirve a su postura en el sentido de que si es antiimperialista, anti-yanqui, está bien que no sepa hablar inglés.
Ahí cierra todo. Bueno, no le cierra acá al oyente la forma a Martín en que se entregan los termos. Ayer se generó aquí en vivo un gran unboxing.
Okay.
Con Nadia, un gran unboxing a lo Maduro, con Nadia Piracueva y Ricardo de Leiva al frente, completito, hasta los últimos detalles se sacaron de la caja.
Se leyeron las instrucciones para templar el termo, fundamentales.
Sí, fundamentales. También acá dice.
Nunca lo hice con ningún termo.
No, yo tampoco. Pero nunca tuve un termo propio. Sí.
No, en serio, nunca tuve un termo. Bueno, qué raro.
Tengo uno, pero.
Qué sueco que sos. Bueno, Martín dice, esta idea ya me ha atravesado, sin embargo aquí estoy, soy ateo, pero nací un 3 de junio en San Cono, por eso ante eventos dolorosos he cumplido promesas, cumpliré 44, milité en la FEU, soy docente, me separé hace 3 años, ella se llevó un termo, yo me quedé con otro, hace 15 años me acompaña y no falla, pero se me rompió la rosca. Una cantidad de cosas que va contando que tienen un hilo que es parte de su vida, sus últimos años, pero que no. Me hice un Instagram para volver al ruedo. Ayer vi cómo abrían caja de termos con los 18 añitos, claro, porque ayer se mostró el termo especial, no tocan nada, aniversario, 18 años. Y dije, escribo esto, y ya he usado todo tipo de estrategias, he insultado, me he enojado, he felicitado, soy un transformista del mensaje para llegar al termo. Se va travestiendo en su mensaje, además, ¿no? Por momentos nos insulta. Les dejo todo, lo dejo todo. Pero vale así, como está haciendo Martín Desmar. Docente.
A lo que no hay un criterio establecido de cómo se entrega el termo, valer vale.
Ah, vos decís que te importa un carajo todo lo que dijo Martín.
No, vos preguntaste si vale, yo te respondo.
Lo que pasa es que capaz que tiene docente que contarte de un conflicto.
Docente de
para que a vos te movilice.
No, claro. Porque docente
claro,
de
que, ahí que va. Si la expareja le hubiese tirado el termo por la cabeza, vos estabas.
Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho.
Ok.
Es docente.
Precisa un termo.
¿Rinde?
Sí, para mí sí.
Que quiero hacer una pregunta política de alguien de
la gente del
CERVI. ¿Acá da clase el Tuca Dala o el Tuca Dala da clases en Facultad de Derecho en general de Abogacía?
No, en la Facultad de Derecho, en la carrera de Derecho, sí, el Tuca Dala.
Ah, no Relaciones Internacionales.
No, Relaciones Internacionales.
Pero está bueno igual que Relaciones Internacionales Nuevas Generaciones después se lleven.
Lo pensamos en la columna Universidad de la República, ¿no? O sea, ya lo vive en Maldonado. ¿Y Maldonado? ¿Y
en el CURE?
¿El CURE? Tiene que dar clase. Turco daba ciencia política,
claro.
Dice ahí, pero en Relaciones Internacionales.
En Relaciones Internacionales,
creo
mira.
Que sí, creo que sí. Bueno, lo dejamos para después de la columna de Darwin. Lo releo
okay.
Y sí,
definimos.
La quiero que me dé alguna alumno o alumna que haya trascendido en la política, que haya pasado por sus clases. Ya viene Darwin.
No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, amigo? ¿Cómo está, Joel? ¿Cuándo es que se baja usted? ¿Cuándo es que se baja de esta audición?
Se
baja, bueno, pero circunstancialmente, digamos.
Temporalmente.
Porque no te Vergara parecía.
Sí, ella no, la de Vergara, capaz que tendría que. Porque se bajó Vergara, le contamos a la gente, ¿verdad?
Sí, sí.
Que no
lo
sabe.
Tiene que ver conmigo.
¿Eh?
¿Qué tiene que ver con nada lo que
bueno,
yo hago?
Bueno, que usted se va a bajar un rato de la conducción, señor, de este barco.
No, me voy a tomar unos días. Me voy a tomar unos días para darle descanso a la audiencia. Dejar a Ricardo y al equipo y a usted al frente.
Bueno, eso, por eso, señor. Y eso es bajarse, malo bien. ¿O no?
Sí, pero espero volver a subir.
está de moda, está de moda bajarse ahora, señor. Se puso de moda.
Como era bajarse. Soltar antes, ahora bajarse.
Bajarse, exactamente.
Ah, bien, pasó de soltar a bajarse.
Exacto, señor. Entonces, es lo mismo, pero un poquito más, todavía más, como más activo, ¿entiendes? Más proactivo.
Claro.
Soltar es. Bueno, para bajarse hay que soltar primero.
Sí, sí, está sí, pensando sí. En el ómnibus y primero soltar, después bajarse. Sí,
sí, exactamente, no. Siempre. Y en cualquier otro lugar, en cualquier lugar donde esté, primero soltar y después bajarse, agarrado es difícil, señor. O sea, bajarse sin soltar es muy difícil. Por eso estamos en este espacio que se llama Al final somos todos monos. Que bueno, recuerda ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la gente ahora las necesita mucho. Hay gente que se las tatúa. ¿Se acuerda que sí. había? Yo no me acuerdo quién era. Sí. Era. No me acuerdo quién era, la verdad. No, una muchacha argentina. Era una influencer argentina, pero no me acuerdo bien quién. Que se había tatuado soltar, ¿verdad? Sí. En el brazo.
Claro.
O sea que es. Es un mono que sabe leer. Un mono que sabe leer. Un mono alfabetizado, señor. Es lo que se debería escribir en el brazo. Debería tatuarse en el brazo un mono cuando le hacen el truco del frasco con los carapelos.
Soltar.
Soltar. Porque se acuerda que el mono sí. le queda trancada la mano porque no desarma el puño, digamos. Mete la mano dentro del frasco y agarra el caramelo y no quiere soltar el caramelo, entonces no puede sacar la mano y se queda ahí para la eternidad. Hay un mono que todavía lo están estudiando que sigue con la mano ahí adentro, ¿verdad? No sí, escarmienta.
Continúa su vida con el frasco en la mano.
Exactamente, bueno, y Vergara soltó y se bajó, ¿verdad? Una cosa que ya un poco se veía venir,
sí,
¿no?
Sí,
Se venía bajando hace rato ya, sí. Se bajó de a poco.
Bueno, se le venían bajando
se le bajaron las alianzas, de ¿no? los costados, claro. En un momento iba él solo. Y bueno, y dice, me bajo yo también. No pudo con la polarización, dice el diario, señor. Uh-huh. Supongo que se refiere a la polarización en términos del frío polar que generó su candidatura, ¿verdad? Los votantes de la interna frente amplista. Y se terminó. Se terminó la quijotada de Vergara, ¿verdad?
Uh-huh. Antes que en el ciclo anterior, que por lo menos llegó a las internas.
La quijovergotada, señor. lo que se conoce como... es la quijotada de Vergara. Era una quijotada, la verdad. Era un Quijote electoral atrapado en el cuerpo de Sancho Panza, papior. ¿No? No convence tampoco, o sea, no genera ese... esos niveles de, ¿no? de épica y de sentimientos, esos sentimientos que tenía que generar un Don Quijote ahí, porque también la gente no lo ve el Don Quijote ahí, uh-huh. adentro del cuerpo de Sancho Panza, claro. Atrapado en el cuerpo de Sancho Panza, señor. Bueno, además de que él se autoatrapó en el cuerpo de un peluche, ¿se acuerda?
Sí, Lit. En la tele.
Ahí atrapado sí. en el cuerpo de un peluche.
En Carpincho era, ¿no?
Circunstancial, sí.
¿Hubo llamada en esta semana aquella persona, aquella... o fue decisión de él o alguien que lo asesoró y en esta semana se lo llamó el ismelo que me hiciste?
Lo de Carpincho no funcionó.
No, ahí se empieza a torcer, me parece. Su precandidatura.
Nace torcida.
Se torció, ahí se empieza a torcer. Se torció fuerte, ¿eh?
Sí.
La verdad, eso es un poco más que torcer incluso. Casi un trompo, le diría. Hizo un trompo ahí. O sea, si la candidatura fuera esto, un auto ahí, un vehículo. No es que se torció del camino de la carrera electoral, sino que más bien hizo un trompo que no paró hasta ayer, ¿verdad? Ahí empezó un trompo y no dejó de dar vuelta y trompear y trompear y trompear hasta ayer. Que se bajó. O sea, se bajó y seguía dando vuelta el auto de Vergara, señor, de la carrera electoral. Espectacular. Incluye comentarios de la Sociedad de la Nieve, ¿se acuerda?
Sí.
Donde trató de tercerapatearla para su barco, digamos.
Sí, sí, sí. Se disparó en el tercer pie.
Sí, exactamente. Porque él era... Porque no solo muere el... No sé si muere, pero... Entra el CTI del Astori Vergarismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Que está en su sala más baja.
Sí.
Y eso sí. Que es la especialidad de la casa. digo, en términos electorales,
las horas bajas, sí, menos en el 94, creo, el resto.
Sí, no, pero básicamente se caracteriza por eso, ¿verdad? Por horas bajas electorales. Sí. Cuando viene la parte electoral interna, baja. El Astori Vergarismo baja, señor. Y bueno, y ahora que, digamos, que está como más de la parte del organismo, más baja todavía. Yo creo que nunca había estado tan baja el Astori Vergarismo.
Y probablemente no.
Antes llegaban, por lo menos, electoral. Y bueno, entonces, no es culpa de Vergara, ojo, ya le digo. No tuvo un buen verano. Ni un La Quintana pudo hacer, nada. No era él el jugador de los veranos, ¿no?
La Quintana, pues.
Creo que tuvo uno, ¿no?
Un verano, sí. La mitad del mérito se le reconozca al Queque Almeida.
Sí, como el pelea del otro día. Sí. La mitad del mérito es él, señor. Como la tribuna del otro día, está bien que no la arrancó él, pero él generó mucho ahí, hizo mucho por esa situación.
Es muy de llevarse la mitad del mérito.
Exactamente, señor. Y bueno, y entonces no tuvo un buen verano, no tuvo ni un La Quintana pudo hacer Vergara, ¿verdad? Porque la verdad que un verano esperanzador, allí La Quintaniano, me parece que podría haber...
Era otra cosa.
Te bajás
a
con otro
brillo. Llegaba.
Y con otra prestancia te bajaba. Pero el verano no acompañó. No acompañó, ya le digo, trató ahí de tercera patearla para su barco con la sociedad de la nieve y no funcionó.
Bien
tercera patista era el comentario.
Sí, pero no.
100% tercera patista era, porque lo que decía era, que sí, que eran privilegiados, ya trataba de, pero igual me conmueve, claro. Y no sé cuánto.
Chetos, pero uruguayos.
Sí, recuerdo mi primera...
Exactamente, un poco son nuestros ahí.
Fue mi primer impacto político por vacaciones, porque yo salía a un súper, estaba hablando un familiar por teléfono, y me cruzó por adelante Vergara, con una persona. ¿Sí? Le dije, mira, me acaba de cruzar Vergara. Dejate, joder, lo que escribió Vergara en la Sociedad de la Nieve. Le digo, ¿qué pasó?
No tuvo un buen verano.
¿Qué pasó? Y ahí arranqué. Eso fue mi primer dato político. ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué dijo?
¿Y qué hizo? Quiso tercera patear. Quiso no estar ni del lado de lo que decía estos chetos que se coman entre ellos, ni entre los otros de completamente.
Patrio.
Este es el orgullo uruguayo más grande, no sé cuánto.
Fui a buscar todo ahí.
Sí. Bueno, pero después de tercera patear mal, trata de tercera patear correctamente, pero no lo consigue, señor. No lo consigue.
Y no.
Le digo, es un muy mal día para el tercerapatismo también. O sea, no solo para Vergara, ¿entiendes? Sino para el tercerapatismo en general.
Bueno.
Porque era un el anécdota de esta discusión del tercerapatismo, ¿verdad? De lo que se conoce como la tercera pata de la política, que es muy necesaria, se creía en otra época, ¿verdad? En épocas medievales.
En épocas no bípedas de la política.
Exacto. Tony Blair, ¿no? Era el Tony Blair de los asados. ¿Chorizo o morcilla? No, salchicha parrillera. Así, todo el tiempo así, ¿entienden? Ni chinchulín, ni molleja, riñón. Cerveza, whisky, ¿no? Vino con Sprite, por favor. Y así, ¿verdad? Todo el tiempo. Y yo lo que pude.
Yo me siento identificado con eso.
¿Con qué?
Con el que rompe las bolas siempre por
otro lado. Usted es un tercerapatista. Usted es un tercerapatista. No están en horas altas. Bueno, su programa es así, señor. Usted se hace periodismo tercerapatista permanentemente. Sí. Permanentemente. Y no están en horas altas, no, la no. Verdad. Ya le digo, estuvo todo el tiempo tercerapateando la pelota, tratando de justificar su existencia en la carrera de precandidato, pero nunca consiguió instalar el tercerapatismo y que le entrara a los favilantes. Sobre todo, que son los que votan en las internas.
No estaba para eso el favildante.
No, ni logró tampoco mucho que se instalara en la población en general, ni en sus colegas, que no ni siquiera debatían con él públicamente, tanto los compañeros de partido como los colegas extrapartidarios. Ni siquiera le llevaron la de la seguridad, ¿se acuerda?
Sí, se la pincharon enseguida.
Pa, durísimo. Sí. Nos juntamos todos y armamos algo lindo por el camino de Tercera Patita. Ni le contestaron, gente que ni le contestó. Algunos por lo menos le dijeron callate gordo, pero otros ni le contestaron, señor. Nada, nada, cero. Como si, ¿entiende? Uh-huh. Como si hubiera pedido una reunión con Sartori. No está en ningún lado. ¿Se entiende a partir de este fracaso que la tercera pata, ese fracaso de la tercera pata, encarnada en Vergara, que la política actual no es un taburete? Parece una pavada, pero es importante, señor. Murió J. Simpson y murió Tony Blair. ¿Está? Murió el camino del medio. Eso es lo que murió.
¿Tony Blair? ¿No? J. Simpson murió, pero Tony Blair... Tony Blair no.
J. Simpson murió, sino 76 años.
Pero Tony Blair lo fue a buscar, me parece que no murió.
No murió, pero murió simbólicamente.
Claro, no me asusté, se pasó por alto.
¿Por qué se va a asustar? ¿Por qué se va a asustar por la muerte de Tony Blair?
Lo perdimos, pero no, está vivo.
No, está bien. No, pero J. Simpson se murió, ¿sí?
Sí, J. Simpson.
Se murió. 76 años, impecable.
Sí.
Le ganó la vida. Tanto le ganó la vida que mató a su mujer, señor. Si ella no le ganó la vida,
No, claro.
¿No la mató? Bueno, a mí sí. No sé qué documental de usted, pero...
No, eso no es ganarle la vida. Voy a la premisa. Eso no es ganarle la vida.
Los guantes ese que no le entró el guante. No le entra el guante que tenía la sangre. Tenía la sangre de él, pero no le entraba el guante. Tenía la sangre de la víctima y de él, pero no le entraba el guante. Y por eso salió
herido. Se descartó la prueba.
Está bien igual. Otras épocas. Había también que interpretar el sentir de la época. Era complicado. Y era gracioso J. Simpson. No haciendo eso, no en esa parte, digamos, pero en la otra... cuando se tuvo la pistola de nuevo.
Compañero de Lenny Nielsen, claro.
Claro, la pistola de nuevo, es muy buena la pistola de nuevo. Es una saga,
historia que continúa viva en la voz de la familia Kardashian, ¿no? Porque había una mucha relación ahí.
Bueno, el padre de las Kardashian, señor, era muy amigo de Jota.
Ahí vivió la familia, unos a favor y unos en contra, y eso sigue hasta hoy.
Dice que lo habrán hecho ir por el carro fúnebre, lo habrán hecho ir por la ruta, con la policía atrás. Viste que la imagen es lindísima esa. ¡Otra vez! Bueno, pero ¿qué estamos hablando?
Murió
el camino del medio, señor. Sí. Ha muerto el camino del medio.
No, que se baje Vergara, no generalice.
Sí, señor, está completamente... Ese es el error de Vergara. Usted se lo atribuye todo a Vergara.
Vergara es un inútil, señor,
el problema es el tercerapatismo, no Vergara.
Es más estructurado.
Exacto, claro, usted lo quiere dejar en Vergara y yo digo que no. Que no, que es un problema del tercerapatismo. ¿Sabe lo que genera el tercerapatismo en la gente?
Apatía.
Exactamente, apatismo, eso mismo, apatismo, señor. No puede más del apatismo la gente con el tercerapatismo.
Pienso largo sobre el tema para tirarlo ahora, pero parece que no murió.
Ya la está tercera pateando.
Sí, ¿no? Parece que no murió, parece que está vivo.
Se tomó una pausa.
Sí. Puede ser, no sé, tendría que pensar ejemplos y buscarlo. Es cierto que la polarización está rindiendo y mucho, pero después van a buscar al centro.
Bueno, mire Macron.
Claro,
ese es de centro, supuestamente.
No, ya no lo toman así, señor.
¿No?
No, nadie lo toma así a Macron, señor. Ya lo que le votan en contra lo ven como de izquierda, como un socialdemócrata de izquierda disfrazado, y los otros lo ven como
un neoliberado.
Señor, exactamente, un neoliberal recalcitrante. Nadie lo tiene el problemón cuando te ven del medio, señor. No existe más el tercerapatismo. Está en sus peores horas el tercerapatismo, por eso, porque provoca apatismo en la gente, ¿verdad? Desidia. Eso es lo que provoca, señor. Si usted quiere armar una tercera vía, tiene que ser terceparatismo, ¿no?
Ajá.
No tercer apatismo. Tercer apatismo, o sea, de tercera pata, solo funciona si es terceparatismo. O sea, tiene que ser separatista.
Te ha de romper algo existente, a lo Bukele.
Terceparatista, a lo Milei, señor. Hay una grieta acá, bueno, mira, ahora voy a armar otra más grande. Con la fuerza del cielo, mira cómo voy a armar una grieta mucho más grande ahora. Que son todos los que están ahí alrededor de la grieta esa, contra esto que nos paramos acá, de atrás de esta otra grieta. ¿Entiende?
Sí, sí.
Esa es la única manera, señor. Si no, no funciona.
Ya, puede ser, sí, que vaya por ese lado.
No, pues, es la única forma de que la tercera pata funcione es que sea una terceparata.
Bolsonaro tiene algo de eso.
Terceparata, sí. Tercera pata no, señor.
Terceparata.
Es terceparata, señor, lo que funciona, ¿verdad? Esa es la tercera vía. Tiene que ir por arriba la tercera vía, por la fuerza del cielo, señor.
Sí, le decía que Bolsonaro es algo así, pues si bienvenida a la política, Fernando Enrique Cardoso, el Partido Socialista...
Exacto, socialdemócrata brasileño, Lula, era, no sé cuál,
era bueno, la oposición, no, no. Lula pierde con Cardoso varias veces, después el PT y ellos son el PSDB, los que, y aparece Bolsonaro por arriba de todo y mete otra gran grieta, evidentemente, bueno.
Es así, señor.
Sí.
¿No le gusta? Búsquese no, otro mundo, no. Búsquese otra dimensión.
Eso mismo. O alguna autocracia de autor, ¿no?
Bueno, claro, sí. Pero es que una cosa llama a la otra, señor, y la otra la vuelve a llamar a esta y se juntan, ¿está? Entonces, y recordemos que la verdad está frente a un sector que se llama convocatoria señanista progresista.
Sí, con un montón de problemas.
Ese difícil juntar tres patas tan poco atractivas, ¿verdad?
Sí, sí, los términos del nombre no dialogaban entre sí.
No dialogaban entre sí y no dialogaban con nadie para afuera tampoco, señor. La verdad, ya para empezar que tenga tres, es forzado el tercer apatismo de ese nombre, digamos. Hay una especie de carencia de síntesis,
sí, sí.
O exceso de algo, de grasas. No sé de qué, pero hay exceso, señor, ahí.
Carencias y excesos.
Sí, a ver si llamado ya convocatoria. Te pegaste un tiro en el pie ya, es lo que no vas a tener, ¿está? Ya te lo pusiste en el nombre y ya no vas a tener. Lo que no tuvo justamente fue convocatoria. Sereñita, convocatoria sereñita ya quedaba claro.
Sí.
O pudo llamarse sereñitas progresistas. Y sonaba feo, pero se entendía perfecto. Y no se pegaba el tiro en el pie con convocatoria. Pero no, le quiso encajar la tercera pata, ¿eh? Tenía que tener tres palabras para ser tercera patita. Y a cada cual más desestimulante, la verdad. Solo superado el desestímulo por las tres juntas.
Convocatoria.
No, yo ya le dije, piensen en un mail que arranca diciendo convocatoria. ¿Lo abren ustedes? Yo lo elimino antes de que se marque como leído.
No, es
yo lo elimino, así veo, convocatoria, ¡brr! Lo eliminé, no quiero saber ni de qué es la convocatoria, señor. No le doy tiempo a que se le vaya la negrita ahí, ¿vio?
Sí, sí.
Sereñita no quiere decir absolutamente nada. Nada.
Bueno.
Bueno, sí, claro, el líder que tuvieron que barrer para llegar al gobierno.
Premonitorio.
Claro, Sereni es el líder que el Frente Amplio decidió ignorar, sí, por sí. Decisión de Tabaré Vázquez.
Uh-huh.
Así que el término serenismo nunca existió. Y progresista, bueno, está. Tan redundante como vacío de información, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Progresistas somos todos. Yo le digo. Todos somos progresistas.
Progresistas somos todos. ¿Quién no es progresista?
¿Quién no está a favor del progreso? Todos a favor del progreso. Somos todos progresistas. ¿Ah? Somos todos vallistas y somos todos progresistas. ¿No? Y bueno. Y entonces, y bayonesistas. Esas son las tres cosas que somos todos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y bueno, está, y ahí ya está. Es un tercer apatismo que va a generar eso, mijo. Después vamos a hablar de las...
Sí.
De las palabras de Vergara, señor. De cómo lo explicó. Se lo explicó a su gente.
Muy bien.
Porque a mí me gusta mucho esto de... los caídos.
Sí.
Este es un bajado, pero es lo mismo, señor. Al final es lo mismo, me bajé, me caí, igual.
El resultado es el mismo.
Exacto, el resultado es que terminás ahí en el llano. Un poco acurrucado ahí, en posición fetal, digamos. O sea, más tarde o más temprano terminás así. Está magullado y bueno, con ciertos con ciertas dificultades para erguirte. ¿Está? Entonces, va por la de cómo le dijo ahí a su gente. Pero bueno, lo habían ido, los sectores que lo habían impulsado, ¿se acuerdan? Lo fueron desimpulsando.
Sí.
Poco a poco
quedaron. Un desimpulso.
Usted les habló igual de un Zoom muy enérgico.
Ese fue el final. Yo lo deposité ahí, el final. Porque sí,
Mire,
le leo un título viejo. De cosa dice: el espaldarazo crítico que recibió Vergara, que está entre la mala noticia de plegarse a Orsi y la muy mala noticia de votar mal en junio.
Malcorva.
Ese fue Malcorva. Que vino, hola jefe, tengo dos noticias malas y una muy mala. recuerden que dijo el ex coordinador de la inclusión financiera, opinó que bajar la candidatura ahora sería una mala noticia, pero si no logramos revertir esta situación y tenemos una mala votación en junio, es una muy mala noticia. Seguir marcando 6% o 7% es una mala noticia. O sea, es toda mala noticia, muy mala noticia, mala noticia. Tres cosas tenía. Y había llamado a pisar el acelerador ahora, pero estar con cabeza abierta. O sea, acelerar para bajarnos antes, digamos. Había que apretar el acelerador ahora si nos bajamos cuanto antes. Básicamente, ¿no? Esa era la palabra de Mike Cobra. Eso fue el Zoom.
Sí, el Zoom épico.
Es un épico, señor, que ahí fue que Lilian Cachillán apareció completamente descocada y Wanda Marley, y ahí moderada, de acá está moderada, lo chequé y todo, espectacular, bueno, está. Y ahí ya estaba medio bajado ya, y bueno. Así que a la vuelta vamos a hablar de lo que
todo eso, palabras,
lo que le dijo Vergara, sí, en pocas palabras, lo que le dijo Vergara a su gente. Y hablar del clásico, porque ahora queda el clásico de todas las horas.
Ajá.
Tupa contra Bolch.
Sí, está configurado, sí.
Tupa contra Bolch. Es una manera muy sesgada de verlo. Es la más linda.
Es linda.
Es la más linda. La manera más linda de ver esto, de consumir esto, es el Tupa contra Bolch.
Sí.
Bolch contra Tupa, el clásico de todas las horas, los clásicos rivales, señor.
Nacía la democracia con mi padre haciendo un chascarrillo que hacía en la calle permanentemente. Mi padre trabajaba en el Cerro de la Teja y había mucho Tupa y mucho Bolche, y les gritaba el cruzado siempre y me explicaba cómo se ponía. Le decía, ¿qué haces, Tupa? Le decía al Bolche, ¿y qué haces, Bolche querido? Al Tupa. Y ahí aprendí con 12 años.
Es bien de repartidores. Es humor de repartidores.
Con 12 años decía, mira cómo se pone. ¿Qué haces, Bolche? Bolche.
Humor de repartidores.
Y fue muy seria la gente. No soy Bolche. No soy Bolche. Salía de dictadura, además, en el momento que había tenido conflicto.
Tupa contra Bolche, señor. Tupa contra Bolche. Clásico de todas las horas. Es el Peñarol Nacional del Frente Amplio. El Aguada Boe del Frente. Para mí, los Bolches son Goe.
Ajá. Mire usted. Sí, Fernando Pereira es
No, por eso.
No, porque justo el presidente es Goe, pero está, saquémoslo.
No, porque me parecen a las personalidades de los equipos a los que estoy haciendo mención, señor.
Está bien, tengo
pensado. Para mí son Goe, los Bolche.
Ajá.
Son un poco menos... más sólido y más resentido. Y los Tupas son más y les gusta hacer gala de su incorrección y un poco de su maldad, digamos.
Sí, y en contraste con lo sólido de los Bolches, son más líquidos.
Exacto, porque se derraman. ¿Entiendes?
Con lo bueno y lo malo.
Los Bolches son más monolíticos, más tranquilo el Goe, y los otros son una cosa de casi una plaga, digamos, ¿no? Y les gusta hacer eso, ¿entiendes? Les gusta hacer el malo de lo bueno. siempre de los buenos, siempre de los buenos. Por suerte, eso es lo lindo que tiene, claro, que la primera persona del plural se conjuga así siempre.
Bueno, usted sale poco, pero tiene...
Yo soy, tú, eres, él es, y nosotros somos lo bueno. Así es como se conjuga, señor, se conjuga siempre así. Gracias a Dios, nosotros, lo bueno.
Sale poco, pero tiene mucho olfato, porque me escribe alguien que trabaja en la calle todo el día, que conocemos a Pala de la empresa, y dice, sí, es así. Todos los cobradores y cadetes tenemos ese chiste con Frente Amplio Partido Nacional, Peñarol Nacional, Frente Amplio Partido Nacional, Peñarol Nacional. Le hacemos así cruzado todo el tiempo. Es un chiste de la calle permanente.
El chiste de la calle, el chiste del repartidor, el chiste del cobrador, el chiste de ese tipo del proveedor, ¿entiendes? Que le dice, vos, yo soy fanático de Maya, espectacular, a mí me encanta.
Y
en Cerro Rampla
¿qué?
Sí, ¿qué hay que ponerle?
¿Yo? ¿Cuál es quién?
Tupa comunista.
También se lo da vuelta.
¿Cuál es cuál? Yo para mí, Cerro de los Tupa.
El Rampla de los Vuelches puede ser, sí.
Sí.
Sí, sí, puede ser. Sí, sí, bueno, coincide además directamente.
Ahí coincide.
Mujica, Juan Castillo, por ejemplo, machea perfecto con eso.
Mujica, bueno, claro.
Mujica dice que de Cerro. Juan Castillo es de Rampla.
Mujica dice que Cerro se cree que es un equipo de waterpolo.
No.
Pero sí, bueno, en ese caso, claro, además coincide. Pero para mí me los imaginaba así, sin pensar en los casos. Yo no estoy pensando en los casos específicos, estoy pensando cómo los distribuyo.
Sí, parece
muy bien. Está muy bien.
¿Entiendes? Porque si es un clásico, uno tiene que hacer. Orientarse, claro, con respecto a las referencias que tiene.
Se puede tupabolchizar el mundo, Darwin.
Exactamente.
Vamos en intensos términos.
Correcto. Y bueno, y Peñarol Nacional, ¿quién es quién? ¿Ah? Yo para mí. Yo para mí el MPP. Es Peñarol.
El MP Peñarol.
MP Peñarol, MP Peñarol, MP Peñarol, Peñarol. Así, medio de arrebato, medio de cocha. Inflamo la gallina, eso me parece. ¿Me entiendes? Tienen como una cosa ahí teatralizada de su. De toda la parte, digamos, de lo que sería la picardía insana.
Sí,
¿verdad?
Sí. Lo pragmático.
Y cierta jactancia.
Sí.
De su condición de plaga, ¿entiendes? Esa cosa, hay una jatada. Mirá, ¿dónde estamos? Me ganó. ¿Entiendes? Como, yo para mí, ¿no?
Ojo, me gusta,
yo
me
para
gusta.
Mí pienso que, bueno, vamos a la parte del medio.
Y los comunistas están siempre peleando contra el mal.
Sí, claro, el Nacional se siente muy así.
Nacional cuando le gana a Peñarol le gana al mal.
Sí, correcto, vence al mal.
Vence al mal.
Vence al mal.
En serio le digo, yo conozco muchos hinchas de Nacional. Y cuando le ganan a Peñarol siente que vencieron al mal. Y a Peñarol un poco le gusta eso también. Entonces, claro, sí. Y yo para mí los Bolches son así, los Bolches están en una batalla épica contra el mal.
Claro, vaya.
Entonces, yo para mí es más Nacional.
Está bien.
Pero
se
vino un clásico, lindo.
¿Cómo acaba de inaugurar esta etapa, Darwin? Me encantó,
¿eh? Es precioso, la etapa esta del clásico de los Tupa contra Bolche, señor. Acá lo vamos a ver así, ¿eh? Acá vamos a estar hablando de este clásico de todas las horas, ¿está? Bueno.
Está bien,
y
está bien.
Alguien le tiene que avisar a Lima, manden un chasque, una encomienda por la Agencia Central, algo. Alguien que le mande a Tres Cruces la pre-llama, señor, le tenemos que mandar la pre-llama a Lima.
Gusta.
La pre-llama a Lima es una hecha de sí nomás, ella, porque sí. Nosotros le mandamos a todos los presidentes que están por caer, le mandamos la llama de Castillo, ¿verdad? Que es en la que vino montado hacia la presidencia de Perú. Y bueno, y siempre le mandamos la llama esa de alpaca en una cajita preciosa, terciopelada, todo, ¿verdad? Y ahora este le tenemos que mandar la pre-llama a Lima para que se dé cuenta.
Sí, o la caja sin la llama.
Ah, eso está bien, sí, la caja sola, señor, la caja sola sin la llama, señor. Exacto, y bueno, hacete un pre-castillo.
A ver quién te llama.
¿Quién te llama? Claro, ya está, pre-castillo, la puerta número uno, la puerta número dos, la puerta número tres. Está el chancho en todas, es lo mismo, elegí la que vos quieras, ¿está?
Muy bien, parte del medio de Darwin, y venimos, en pocas palabras, elecciones.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Escribía Fabiana durante la primera parte de la columna de Darwin con un ay con signo de exclamación. Yo era tercerapatista, no sé qué hacer, y muchos emojis de cara de susto, de asombro, de que ahora
irte
dónde
de
voy.
Este mundo, irte, tirar tu credencial. No funciona el tercerapatismo, señor. Está completamente eliminado en la política, no del Frente Amplio, no de Uruguay, del mundo, señores, del mundo. Así que, bueno, escuchemos a Vergara, que dice en un momento, todos éramos conscientes de que nuestra precandidatura, por razones internas y externas, llegaba tarde, señor. Razones internas y externas, el cambio de horario en el hemisferio norte, la invasión a Ucrania, el conflicto Medio Oriente, ¿verdad? Esas son las externas. Por eso llegaba tarde, señor. Y respecto a otras precandidaturas instaladas desde hace tiempo en el Frente Amplio, desde mucho antes de que existiera la convocatoria sereñista progresista.
No.
¿Qué le parece? Y bueno, desde mucho antes, señor.
Llegaba tarde.
Ya estaban estas precandidaturas, estaban desde antes de que... Antes de que empezara este siglo, señor. No sé desde cuándo estaban esas precandidaturas, pero le parece que es un tema de que llegó tarde a Vergara.
Bueno.
Yo, para mí, no es que llegó tarde, sino que iba muy lento. Digamos,
pues, o sea, son cosas distintas, se parecen mucho.
Exacto, se parecen, sí, es parecido. Llegar tarde a ir lento, señor. Pero no es lo mismo.
No.
Y después dice que la precandidatura era un instrumento que nos permitía avanzar en los dos objetivos principales: el triunfo del Frente Amplio y el fortalecimiento del espacio sereñista. Era un instrumento. ¿Qué instrumento era? La flauta dulce. En una banda tropical. O sea, un instrumento. Exactamente. Casi no se escucha, imagínese. Es imposible escuchar ese instrumento. Es imposible escucharla.
De los vientos que hay.
Bueno, usted ponga cualquier canción de música tropical, la que usted quiera, y
escuche la flauta dulce.
Escuche la flauta dulce. Ese era el instrumento de Vergara. Ese es el tercer apatismo. Ahí estaba. Ahí
está la flauta dulce en una orquesta tropical.
Sí, bueno, ese
parece muy logrado, Darwin.
Tremendo instrumento, o sea, precioso el instrumento, todo importante como instrumento, necesario, pero imperceptible, ¿verdad? Absolutamente imperceptible. Entonces, bueno, al darle a ese instrumento, en esas condiciones en las que estaba, y no consiguió nada. Aún así estábamos convencidos de que había que dar esa pelea. ¿Quiénes estaban convencidos? ¿Malcobra? No. Él y Lilian Cachichán eran los dos que estaban convencidos. Ellos, por eso puede decir, estábamos convencidos.
Claro, eran por lo menos dos, sí.
Por lo menos dos.
Cachichán, que la vimos en esa actitud, a mi izquierda la pared y la garra marronazo.
Exactamente, a mi izquierda la pared, no hay nadie más de izquierda que yo, y no nos bajamos nada, y yo, moderada, moderada, nada, señor, ni nada de moderada. ¿Está? Moderada la menopausia. La única moderada porque la llevé a mamporrazo. Y bueno, como que no come con nadie, ¿entiendes? Okay. Eso. Moderada la banda Marley, moderada. Yo no, ¿está? Y dice que buena parte de lo que hemos avanzado ha tenido que ver con que había una precandidatura. Claro, pero justamente lo que está diciendo ahí es que no avanzaron, nada. O sea, buena parte de lo que no hemos avanzado ha tenido que ver con que hay una candidatura. Porque él mismo dice que no avanzaron mucho, señor. Uh-huh. Que si no, dice, era el no sé cuánto, el instrumento que era este, que no anduvo, no sé qué, era un instrumento de la precandidatura para el triunfo del Frente Amplio y el fortalecimiento del espacio sereñita. Bueno, uno da por entendido que si ese instrumento era la candidatura, quiere decir que no se fortaleció el espacio sereñista y que el triunfo del Frente Amplio no dependía de ese instrumento, así como el éxito de una banda de tropical no depende de la flauta dulce. ¿Me entiendes? ¿No? Uh-huh. O sea, la verdad, es más importante el rasca-rasca, sí, que la flauta dulce.
Claramente.
¿Quién es el rascarrasca? Lima es el rascarrasca. Claramente Lima es el rascarrasca, ¿entiendes? Que por lo menos, bueno, está, tiene sentido, está siempre, o sea, es más visto, todo, ¿entiendes? No, está tratando de llevar la música para otro lado. Y bueno, dice que la estrategia era explícita, fue tratar de conformar un escenario donde la disputa interna implicara la distribución de los espacios políticos y ideológicos del Frente Amplio, así como estaba el espacio socialista, el comunista y el del MPP. Ah, ¿el socialista? Está dentro del comunista.
¿Hoy por hoy?
Hoy tenemos que decir que, a la luz de lo que ha sido el proceso, no lo logramos. Está, y entonces... Buena parte de lo que hemos avanzado ha tenido que ver con que había una precandidatura. Si lo uno lo junta con el anterior, es no avanzaron por ningún lado. O sea, uno me imagino que está diciendo, creo que es que avanzaron negativamente, digamos. O sea, es otra forma de decir.
En contra de ese escenario que quería...
Exactamente. Mirar. O sea, es, ¿cuánto fue nuestro avance? Menos 7 metros. O sea, estamos 7 metros más atrás de donde empezamos, que ya habíamos llegado tarde. Y que, y bueno, imagínense. O sea, en otros lugares se le llama retroceder a eso, pero acá Vergara le dice avanzar negativamente, ¿verdad? Es bien de economista eso.
Y sí.
Es ex ante y ex post, ¿verdad? Eso. Y Vergara, ex post, es Malcobra. Fue el que le dijo que tenía dos noticias malas y una muy mala. Es ex post, ¿verdad? Y bueno, y Vergara contó que en un comienzo hubo un impulso de levantamiento de su candidatura. ¿Sí? Nos daba la ilusión de que ese era el camino de marcar la presencia. Pero pasaron cosas. Y no logramos que esa estrategia fructificara. Pasaron cosas.
¿Pasaron cosas?
Pasaron cosas. No, me caía dentro cosas. De un peluche en un sí. programa. Le erré con un tuit de la Sociedad de la Nieve. Pasaron cosas. La interna del Frente Amplio, qué lindo eso, pasaron cosas. Acá pasó algo. ¿Quién ha dicho eso? Salina, ¿no? Era...
Algo pasó.
Algo pasó. Algo pasó. Y bueno, ahí tiene. Otro tercerapatista que desapareció. Se fue para la academia. La interna del Frente Amplio fue generando más paridad entre los principales candidaturas y eso hizo recrudecer la polarización y nos dañó. O sea...
Sorpresa.
Sí, increíble, pero además, ¿qué dice antes de irse con Orsi? Dice que está muy pareja, la interna, o sea, le reconoce el crecimiento a una de las partes que justo es la que no apoya a él. El retroceso es notorio, dice.
Contrastando con su frase muy cercana a todo lo que se avanzó.
Buena parte de lo que hemos avanzado ha tenido que ver con que había una precandidatura. El retroceso es notorio. No, es el tercerapatismo, no para, claro, como tiene tres patas, se dispara permanentemente, ¿verdad? En las patas. Justamente por tener tres, ¿verdad? Disparar, por tener una de más. No hay otra manera que no sea, no hay otro lugar al que no se dispare que no sea las patas, ¿verdad? Se vive dando tiros en los pies el tercerapatismo. Y así es como está desapareciendo del mundo, ¿verdad? Todo agujereado por sus propios disparos. Y bueno, el retroceso notorio en su precandidatura, pero no supuso que los militantes dejaran de ser serenistas. Sino que la disputa por la fórmula se despegó de la distribución política. No es sencillo. Insistió, sí, claro, porque ya en el Zoom tenía que estar con cara de... ¿Sabes que no le estoy diciendo nada de gordo, no?
No,
yo le dije, pero vengo a dar la cara. Está, ahí está, vamos con ella, vamos con la...
Dar la cara.
Dar la cara, vamos por ahí. No es sencillo, yo sé que los estoy entregando a todos, pero vengo a la tercera pata acá, ¿eh? Vamos a mostrar la tercera pata, gordo, y apagamos el Zoom y nos tomamos un whisky, vamos arriba. El riesgo de una mala votación en la interna puede llegar a ser muy dañino. Sí, la muy mala noticia, ¿verdad?
Sí, esa era la muy mala de sí, Expost.
Exactamente, de Expost, la que dijo Expost, Malcobra, que era la muy mala noticia. Entonces, mejor juntar dos malas noticias que una muy mala noticia. Porque se acuerdan que eran dos malas noticias.
Y una muy mala.
Estar marcando, claro, que 5%, 6% de las encuestas y irse con Orsi. Ellas eran dos malas noticias. Pero la muy mala noticia era votar casi cero en las internas. Entonces, uh-huh. Vamos con dos malas noticias. Y bueno, dice que Vergara ¿sí? citó a Líber Sereñi y llamó a mirar la mañana siguiente. Eso.
Está bien.
Bueno, buenísimo.
Todo, sí, todo es por...
Sí, la, bueno, igual, los que se fueron, o sea, igual es una preciosa frase de Líber Sereñi, pero él no pudo mirar la mañana siguiente.
Una vez no.
Sí, como todos. Sí, hay una mañana siguiente que no la vamos a poder mirar. Llega, sí. Hay una mañana siguiente que no la vamos a poder mirar.
A no ser que uno se vaya justo en el momento en que está mirando la mañana
siguiente. La mañana siguiente, exactamente, sí, claro. Pero, o sea, puede ser ahí, pero igual de la mañana siguiente.
Sí, ya asoma. Cuando le da una mañana, ya asoma la mañana siguiente.
Exactamente. Ese hoy no se fía. Ese es lo mismo que el cartel hoy no se fía, esto de mirar la mañana siguiente, ¿verdad? Dado que mantener su candidatura podía significar tener una mañana nublada, con dificultades, con muchos problemas para recomponer el espacio sereñista, bueno, lo desintegramos ahora. Y dijo, prometió que respaldar otro postulante no significa ir a la cola de nadie, señor. No están yendo a la cola de nadie. No le quedó muy linda esa imagen.
No queda bien.
No significa ir a la cola de Orsi. A la...
Tipo perro.
Con el hocico, claro. Si uno inmediatamente imagina un perro. Sí, 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 no hay otra manera de verlo, esto, señor. No hay otra manera de verlo. Ni subsumir la identidad de convocatoria detrás de esa campaña.
Subsumir.
Esto no es subsumir, ¿eh?
No he encontrado nunca dónde poner subsumir.
No, ningún subsumir, ¿eh? Ningún subsumir.
Subsumir.
Quisiera subsumir.
Está bien,
eso, señor. No quisiera subsumir mi candidatura en la identidad de otro.
Subsumir. Me gustó el
subsumir. Subsumir. Me dio subsumir, ¿eh? Qué increíble. Hace falta un candidato, un precandidato que pueda meter la palabra Susumi.
Sí, no, ese era Vergara. Ya no
ese era Vergara, ya no estaba, ¿vio? Se murió Tony Blair y se murió la palabra Susumi. Y se murió J. Señor. Significa seguir haciendo nuestra campaña, de acuerdo o no con los posicionamientos de los candidatos. No, pero se supone que tiene que estar de acuerdo con
alguno.
Pero diciendo que el sereñismo sigue acá. Y quisiera subsumir, eso, señor, y no quisiera subsumir.
No, tiene que estar de acuerdo con Orsi para acompañarlo, si no es medio raro. Que
No, no está de acuerdo, dice. No, señor, esto no quiere decir que esté de acuerdo. Mira, ahora le voy a explicar lo que quiere decir, dice. Dice, claramente tenemos bastante más distancia política con los sectores que respaldan a Carolina Coche que a Orsi. Con el Partido Comunista y el Partido Socialista hemos tenido diferencias sistemáticas, desde la Luca hasta acá. Es hoy un tema insolayable.
Ah, metió insolayable también atrás.
Insolayable, sí, pero ese es más fácil. Insolayable es insolayable. Vos sos insolayable, gordo, divino, gordo divino. Sos insolayable, insolayable sos. Aunque te baje, sos insolayable. Y acá nadie se va a subsumir. Nadie se va a subsumir y vos sos insolayable. Y dice que y que no vayan a pensar, dice, que lo que planteamos no significa decir que tenemos una gran afinidad ideológica con la EPP. No es así. No. Lo que plantean significa que tienen una gran diferencia ideológica con los otros, los que están enfrente. Sí.
Más larga la distancia.
Más larga, claro, exactamente, correcto. Era un tercer apatismo que va por el medio ahí, pero más corrido por el lado.
Claro,
¿verdad?
Eligiendo entre la mala noticia y la muy mala noticia.
Correcto. No, eran dos malas noticias y había una noticia horrorosa, que era la otra.
Los sectores que respaldan.
Exactamente, se llaman Sibila y Castillo. El castillo de la desgracia y, bueno, y los derechos civiles. Entonces, eso es más o menos lo que le contó Vergara. No se van a subsumir.
No, ese nos quedamos con eso.
Y bueno, y después...
Le metió el miércoles pasado, le metió el ayuno de trabajo en ADM.
Estaba hasta hace 5 minutos en agenda de precandidato total. Claro, de hecho, fue el único representante del Frente Amplio en un montón de instancias.
¿Cómo fue?
En la Espactiva, ahora en la Expo Melilla también, era el único.
No te va a ir a un desayuno el gordo. No, capaz que no. No, te va a decir, no, mirá, no sé, porque capaz que me bajo. Te va a faltar un desayuno, no sé. Ni un desayuno ni un asado, se perdió nada, señor. Estuvo en toda. Hasta el final tercera pateando la pelota. Y bueno, no salió, pero se hizo todo lo que se pudo.
Bueno, muy bien.
Eso lo dijo
Vergara.
Y ahora tú vas contra hoy. El Chesca y el Esparta, ¿quiénes son? En el clásico Chesca y Esparta, ¿quién es quién? Los Tupas son el Chesca.
¿Qué los tiene?
¡Dominico! ¡Dominico! Los chupan, pero... y los otros son Espartaco. Los buenos son Espartaco, señor. Yo soy Espartaco, soy Espartaco, soy Espartaco. ¿Qué decían lo de Espartaco? Lo que están ahí con Espartaco. Rápidamente decían todo, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Monolítico, señor, monolítico. Espartaco. ¿Y los tupas quiénes son? Los milicos. El Chesca, ¿sabes Chesca? El Chesca. Los tupas
Chesca. CSKA Moscú, sí.
CSKA es el equipo de los milicos.
A ver si el Partido Comunista Soviético tenía vínculo en particular con alguno de los dos.
Bueno, en este caso son, pero los otros son bolche azteca, ¿entiendes? Sí, son bolche puro, bolche caribeño de bolche son los del Esparta. Estos Chesca son los bolche milico. Sí, bolche milico, señor. Se va por el bolche milico, seguro. Bueno, y también se bajó Subía.
Bajaba.
Y dice que Subía bajaba.
Ay,
y
no
dice
basta
que
con eso.
Y que si es por él se subía al carro de Ojeda. Ojeda con Ojeda, ahora que se subía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Subía, y Subía tendría que ser el último. Después que se bajó Subía, no se bajaron más. Debería ser el último que se baja, ¿entiendes? Eso para mí, si esto tuviera un orden, pero no tiene.
No lo tiene.
No lo tiene, ¿por no qué? Porque tiene. Anda ahí el patinador, todavía dice que no decide. Tiene unos títulos lindísimos el patinador.
Sí,
¿no?
Sí, ahora tiró dos semanas.
Subía era otro, que proponía el tercer apatismo.
Ajá.
Era la tercera vía, la tercera subida.
Sí.
Sí, pero...
Eso decía él.
Por ultraderecha.
Bueno, eso decía él, señor. No, a ultraderecha le falta mucho, si voy a pasar ultraderecha. No le dé ese rótulo, señor. Le está dando
postural,
demasiado.
Postural.
Está diciendo que Bambi es un goleador brasileño.
Bambi.
Ese. Bambi. Bambi. Sí. Está crudo, ¿no, Babé? Ese. A mí, pues yo para mí está crudo, eso. Una cosa es Babé y otra cosa es crudo.
Él intenta igual, ¿no?
¿Eh?
Él intenta como posicionarse ahí.
Sí, trata de poder jugar de nuevo. No tiene presencia. Sí, yo estoy de acuerdo, intenta ahí, pero no. Por eso le digo, no le dé más al chancho de lo que le da el rabino. Y no era así, me parece, el dicho. Pero entonces, bueno, le digo, solo queda que se baje... el patinador, el encantador de lombrices. Porque es un encantador, pero no de serpiente.
No, una cobra no te la agarra.
No, y es de algo que no se ve, o sea, es como que no nos damos cuenta. Él es encantador, pero en una dimensión a la que nosotros no accedemos, ¿entiendes? Por eso yo para mí es un encantador de lombrices. Porque es como subterráneo, es en una cuerda de las 11 esas del universo, que tiene el universo, las 11 titulares, capaz que es en una suplente incluso, en una cuerda suplente, ¿verdad? De la teoría de las cuerdas.
Sí.
Hay una en la que Sartori es cautivante, es encantador.
Estaba viendo que tiene publicidades todavía puestas desde el 14, o sea, 14 de abril, ahora nomás.
Sí, nos olvidamos de hablar del cantador de lombrices. No es que nos olvidamos, no nos dio el tiempo ayer, que tiene, ¿sabe cómo se llama la agencia de publicidad del cantador de lombrices?
¿Cómo?
Distante.
No.
Espectacular. Distante. Que es como ese, como es todo es distante. Todo es como que está en otro lado, ¿entiendes? Está permanentemente en un territorio que no es el que comparte todo lo demás. Distante,
es perfecto para
es excelente, señor. Mañana vamos a hablar de la agencia porque tienen perfecto. Ahí habla en la nota esta que
sí,
es maravillosa,
que
es una joya, que la verdad es una reliquia, es algo que más que los huesos de dinosaurio que encontramos del Titán, porque es impresionante cómo rescata una cantidad de información ahí de algo que no tiene información. Que es Sartori, ¿verdad? Prácticamente no tiene. Y bueno, el encantador de los últimos tres titulares sobre el encantador de lombrices, le leo, escuche.
Sí.
Sartori sobre su precandidatura. En dos semanas tendrá una definición y alguna sorpresa. Va a sortear una camiseta del Chesca. Y una del Sunderland. No sé cuál es la sorpresa, ¿no? Pero siempre tiene que decir sorpresa. Algo, sorteos, sí. Comunicación con la gente, etcétera. Sartori genera desconcierto entre su propia dirigencia tras postergar su definición política. No tiene la más putida. Ya tan podrido atender el teléfono. Y yo qué sé, no tengo idea. dejaste ver, Juan. Si no, hace un mes que no lo veo a Juan. Y la otra es, Junta de Transparencia estudia el caso de Sartori en su próxima sesión. Ya tendría mayoría para declarar a Sartori como senador invisible. Está bien que la Junta de Transparencia, ¿verdad?, se aglutine para declararlo transparente, ¿verdad? Es absolutamente transparente, señor. Más transparente que Sartori no hay. Puedes ver a través de él. A través de su ausencia, probablemente, ¿verdad?
Más que nada.
Sí. Casi no se lo puede divisar, señor.
Difícil que se te pare delante del televisor en la jugada.
Muy difícil, ¿eh? Porque no está, nunca está, señor, distante. Como su agencia de publicidad, señor, distante, todo. Y bueno, y entonces hay una cuerda del universo de ella, de las 11 titulares o alguna suplente, no sé, en la que Sartori es cautivante. Hay una dimensión en la que Sartori es encantador, que nosotros no la vemos, no la percibimos. Uh-huh. Justo en esa cuerda vibra Camerina Ribotrileva.
Claro, claro, esa es la pista para acceder a cuál es esa cuerda.
Exacto, señor.
Y ella la cautivó.
Correcto. Para ella es encantador.
Claro. Sin duda.
¿Me entiende? La hija del zar de los ansiolíticos, Ribotrileva. No sé y es cautivante. Es encantador.
Sí,
claro. En esa cuerda. ¿Quiere saber cómo? Pregúntele a Ribotrileva. Yo no tengo idea, señor. En el resto no funciona. Pero ahí sí. Y bueno. Y entonces falta él que se baje nomás.
Sí, de los bueno, que relevantes, por decirlo de alguna manera.
Como decíamos, ¿no?
¿De qué?
No, que con quién se sube con Delgado, obviamente, para un dinero, un impulso que puede ser, bueno, para...
¿Después llegué? ¿Para después?
Para no. Después, claro.
Ahora, yo lo guardaría. Gasté, no gasté esta hora, ¿qué vas a gastar?
Yo lo guardaría.
Sí, claro, no gasté que te... ya está esto.
Claro, sí, está bien.
¿No?
Digo, sí. No, sí.
Por eso
sí,
no hay apuro. Está diciendo, tranquilo, tranquilo, Juan. Tranquilo, seguí ahí con tu agencia de publicidad. Seguí con eso.
Laura dice que ayer lo vio en el noticiero y le vio celado. Y le pregunté a mis hijas, ¿estaré muy mal?
O sea, sí, loca, la cautivó.
La cautivó a Laura y le preguntó a las hijas, ¿yo estaré muy mal, pero me cautivó?
Nos tienen que decir en qué cuerda
vibra. Sí, está muy mal, lógico.
Sí,
dice,
sí, estoy mal.
Sí, y sus hijas, ya, usted le preguntó a sus hijas porque sabía que la respuesta iba a ser afirmativa.
Claro, sí, obvio.
Nadie le pregunta a sus hijos si está muy mal.
No,
ningún padre.
Para que le diga que no.
Sí. Claro, exactamente, porque como decía... Sartre, que yo soy contra Sartre.
Sí, usted es contra.
Yo soy contra Sartre.
Tiene la polémica histórica.
Yo soy hincha de Camus. Igual,
como tiene la calle con Hobbes.
Yo soy hincha de Camus. No, porque que la calle se cree que es personal. O del
claro, contra... no, usted es hincha del que verdad.
Acérrimo enemigo de Hobbes.
Es impresionante. Es el Van Helsing de Hobbes, señor. Anda por los diferentes tiempos.
Exacto, persiguiendo la historia.
Y dimensiones persiguiéndolo a Hobbes por todos lados. Él es el lobo de Hobbes. ¿Sabes quién soy yo? El lobo de Hobbes.
Me da como ternura que piense.
Pero porque estaba en plena mindfulness. Ahí le estaban haciendo tremenda mindfulness, señor, ¿se acuerda? Cala.
Sí.
Y bueno.
Calando, sí.
Exacto, hay olor a cala. Eso, señor.
Pero usted es de Sartre, el enemigo.
No, no soy enemigo de Sartre, yo soy hincha de Camus.
Que era enemigo de Sartre.
Que era enemigo de Sartre.
Sí.
Usted porque es un tercer apatista recalcitrante no sé y consuetudinario, entonces permanentemente está tercer apateando. Vargas Llosa, García Márquez, no, a mí está el de hoy. No, Sartre o Camus. Yo estoy hincha del golero, voy con el golero. Lo caga tortazo, Camus, a Sartre. Olvídese, señor. Y como Vargas Llosa, voy con Vargas Llosa también. Va a hinchar por García Márquez, usted. No veo cómo le quedó el ojo a García Márquez. Voy a hinchar, ¿eh? Voy a hinchar, señor. Y bueno, y entonces que le estaba diciendo, bueno. Esto, que yo soy hincha de Pedro Sartre.
Iba a citar a Sartre, sí.
Sí, porque dice que uno, cuando elige el consejero, elige el consejo, señor.
Ajá.
Y está bien eso.
Y sí.
¿Entiende lo que quiere decir eso? Que uno no anda buscando una apreciación, digamos, uno no anda buscando... alguien que le dé su apreciación, sino que uno, de acuerdo a la apreciación que requiere, elige al consejero.
Sí, ya eso tiene un sesgo previo que ya va a marcar un poco el consejo.
Entonces, si le preguntás a tus hijos,
sí.
Yo estoy mal.
Sí, claro.
¿Qué te van a decir?
Sí, todavía con confirmación. Claro, en ese contexto, admirando a Sartori.
Bueno, entonces vos querías que te dijera que te estaba mal. O sea, por eso, porque eso te da tranquilidad, porque finalmente te dice, sí, estás mal, y yo, ah, menos mal, ¿no? Porque si no estaba mal. Si no me decía que estaba mal y a mí me estaba gustando Sartori, ya era un problemón, ¿eh?
Sí. Bueno, estaba, muy bien, le voy dando cautivar. Mucho material.
El patinador, sí, eso. Bueno, igual se cura eso con una sesión de Holiday on Ice. Vaya a ver Holiday on Ice y
se va a dar cuenta, claro.
Sí, lo que usted quiere es secretamente tener sexo con un patinador. Eso es lo que le digo.
Dice a Laura, perfecto, Laura.
Ya le analicé todo, Laura.
Sí, una respuesta está diferente.
Secretamente deseando tener sexo con un patinador.
Con lo patine puesto.
No.
No, eso es
un peligro. Ha muerto gente así, ¿verdad?
Sí, sí,
en orgías. O sea, en orgías, las orgías de los patinadores son
complicadas. Sí, no tenemos mucho patín sobre hielo acá, no, de experiencia ni de datos. Ricardo viene de la tierra donde se practica mucho.
Sí, sí, yo patinaba.
¿Patinabas vos? Bien, claro. Mira, tenemos que mirar juntos hockey sobre hielo.
Sí, claro.
Me admin.
Hockey sobre hielo es espectacular.
Sí, se hincha los
pies. Si se viera el disco. Mamita, qué deporte.
Es un desafío.
Qué deporte sería ahora. Si se viera la pelota, mamita,
yo
qué hermoso.
Yo me puse el desafío de mirarlo.
Que los próximos Juegos Olímpicos de invierno.
Admiro tanto como patinan, porque me parece tan fascinante como... Porque patinar así, los árbitros incluso, lo que patinan los árbitros ahí es impresionante.
Ahí,
que...
está, ahí está el tercer patino, sí, de vuelta, sí, ¿vio?
Estoy mirando.
Están mirando los jueces patinar en un coso de hockey.
Sí, sí, increíble.
Ah, en Italia, los próximos Juegos Olímpicos de invierno pueden ser horarios razonables.
No, yo miro el que me pasa en
el... Se ve, tiene
no, el problemita. Encontré un cuadro de Peñarol, encontré a los pingüinos de Pittsburgh, son amarillo y negro y son Peñarol. Los hinchas se dan la cabeza
con la
cría.
Tiene el problemita de que no se ve la pelota, señor.
No se ve la ficha.
Como el bámito.
Está bien lo que dice usted, es un muy buen observador de deporte.
Es un temita ahí, pequeñísimo problema, ¿verdad? Que al no verse la pelota, bueno, se complica mucho seguir ese deporte, ¿verdad? La pelota del bámito pasa lo mismo, señor. Ahí anda, todo es lindo ver a los asiáticos, todo como le pegan con esa raqueta rara y todo, sí, pero...
Sí. Uno no ve la pelota, ve la actitud de las personas que están involucradas y a partir de eso infiere a la pelota.
Corre. No, el badminton es 100.000 veces peor, ¿verdad? En deportes que no se ven la pelota es el peor. De deportes que no se ven la pelota
es el rey.
El rey de los deportes que no se ven la pelota es el badminton. Hay una red en el medio, papión. Ni siquiera se pegan entre ellos.
No toquen nada.
Más temprano, Vicky Gadea, hay una mirada a las elecciones internas en Uruguay, una mirada institucional, más allá de las candidaturas hoy en día, en el 2024, una mirada de las particularidades y las diferencias que tienen estas elecciones internas con otras, por ejemplo, que son abiertas, simultáneas, no tenemos la ODE obligatorias como en Argentina, no son cerradas como en muchos países, en algunos países las hace cada partido, por ejemplo en España, hacía referencia, después terminó con la polémica. ¿Obligatorias, sí o no? ¿Opinó Vicky al final? Creo que opinó. Le costó, ¿eh?
Sí, pero opinó.
Le costó, pero...
Pero porque justo tenía que pronunciarse por lo que ella creía, no a favor del voto obligatorio, sino
no
dejar
gusta,
la cosa como está.
Es dogmática en ese punto.
Bueno, casi demostró que no.
Casi le tiró un dogmática. Ay, porque me pareció que estaba bueno como debate, que elevaba el debate.
Me parece que no. Pero además demostró que no lo es porque terminó opinando en contra del voto obligatorio.
Tampoco soy dogmático yo en la entrega de termos.
¿No?
Muy versátil y muy variable las posibilidades de ganarse un termo. Temprano leíamos, y voy a releer en un rato un mensaje de Martín, al que me dice, le han caído muchos mensajes a él, a propósito de llorón y demás, lo que haces por un termo. Bueno, a partir de Martín vinieron otros mensajes, con historias, nada de la vida y no toquen nada, de padres e hijos y demás. Algunos vamos a elegir, alguna persona vamos a elegir de las que mandó mensajes, para llevarse los primeros termos, o el primer termo de 18 años, como no hemos dado ninguno, con el sellito de 18 años, así que vamos a venir con eso también. Y ahora Seba nos cuenta de la ley de lobby de Chile. 10 años tiene la ley de lobby de Chile. Les voy a leer algunas de las cosas que dice la ley de lobby de Chile para que tengan una idea. Por ejemplo, la entrada en vigencia de esta ley representa un profundo cambio en la relación entre el Estado y las personas, estableciendo como deber de las autoridades y los funcionarios públicos que tengan la calidad de sujetos pasivos, bueno, es una definición técnica que tiene ahí, lo siguiente, y ahí van los tres puntos. Hay que registrar y dar publicidad, o sea, dar a conocer, no solo registrar en un cuaderno y te lo guardás ahí en el organismo, en el ministerio, ¿no? Hay que registrar y dar a publicidad, uno, las reuniones y audiencias solicitadas por lobistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública. todas las reuniones, audiencias solicitadas.
Claro, solicitadas. No necesariamente que se concreten, interpretó, sino ya desde que se solicita.
Los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones. Uh-huh. Y los regalos que reciban en cuanto a autoridad o funcionario. Está bien lo que decís ahí, de las reuniones y audiencias solicitadas. Ya se te lo solicita, mira, me solicitó una reunión. Si se efectúa, también tenés que publicitar. Si no, tenés que publicitar también. Seba dice que una ley de lobby, por lo menos debería discutirse la posibilidad en Uruguay, y ahora viene a contar.
No toquen nada.
El dólar mantiene su tendencia a robustecerse frente al peso uruguayo. En el día de ayer creció otros 25 centésimos, alcanzó valores que no tenía desde la segunda mitad de enero de este año el dólar frente al peso uruguayo. En pizarra, 38.10 la compra, 40.50 la venta. El euro, 40.50 y 44.50. El real, 7.50 y 9 pesos. Y sin novedades, quieto absolutamente desde hace muchas semanas, el peso argentino, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Está quieto el dólar en Argentina también, ¿no?
Bueno,
planchado, como le dicen
respecto a la inestabilidad que tuvo hasta hace un tiempo, está más,
sí,
más no quietongo.
Sí, no pegó esos saltones que pegó en los años anteriores. Sí, ya se da además una suba de precios. Conversaba el otro día con el canciller. Sandra también, nuestra compañera, estuvo en Argentina. Si bien comer no es más caro que en Uruguay, bueno, sería muy
raro. Eso es difícil de lograr.
Es muy difícil de lograr.
Pasa en París.
El resto de los gastos en Argentina ya empiezan a equipararse o superar lo que uno gasta en Uruguay. Para buena parte de la población uruguaya, los comerciantes uruguayos, es buen dato. Es buen dato luego de remarla y sufrirla mucho tiempo. Hablando de nuestros países vecinos, va a venir Denis Mota a contarnos de Ciraldo. Murió Ciraldo. Estuvo con nosotros Ciraldo hace... a decir, 6 años, 7 años, 2017 estábamos en el Radisson, sí, 2017, ¿no?
Va, no sé en qué época de 2017 fue, pero poner.
Estábamos en el Radisson, sí, una personalidad preciosa, divina, uno de los escritores brasileños más conocidos acá en Uruguay, muy popular y muy conocido, murió a los 91 años, vida, obra de Ciraldo. En un ratito, Denis Mota, quien no toquen nada.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Volvemos a hablar de ley de lobby. A propósito de un ejemplo que surgió en Chile hace unos días y me compartía el doctor en economía Seba Fleitas, y de la ley de lobby de Chile, ¿no?, que tiene 10 años ya. Recién leíamos alguna de las bases más sencillas y fáciles de comunicar, ¿no?, que son las que la propia ley pone en pantalla, en la home, para que la gente entienda de qué se trata una ley de lobby. Después les ponemos el link, pueden ir a la ley de lobby en Chile. Bueno, pero a partir de esto que pasó en Chile, que se publicaron una serie de reuniones que tuvo el gobierno chileno con autoridades chinas y empresarios chinos, Seba vuelve con ese ejemplo del país chileno trasandino, una ley que tiene 10 años y también con una idea por qué cree que una regulación en el tema sería buena para Uruguay. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, esto que me contabas después lo explicás un poco más, pero salió publicado y lo pudo ver todo el mundo porque es una de las obligaciones que tiene esta ley en Chile, que se dé difusión de esas reuniones, no solo que se registren.
Sí, exacto. Chile es uno de los países que tiene regulación del lobby, de los muchos países que a esta altura tienen regulación del lobby. Y a partir de esta nota, digamos, donde de esta declaración de las reuniones que habían tenido los jerarcas, aprovechamos para conversar un poquito sobre el porqué, o insistir un poquito por qué es necesaria pensar una ley de lobby en Uruguay.
Recordemos los principios básicos, los comentabas hace un tiempo, pero por las dudas, ¿no? ¿Qué es el lobby, para que se entienda?
Sí, comencemos por recordar que el lobby es una gestión o una actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, o sea, también puede ser por empresas que tienen este objetivo, que tiene por objeto esta gestión o actividad remunerada promover, defender o representar los intereses de particulares de algunas empresas o personas, y que busca influir en las decisiones que hacen las autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ¿sí?
Bien, es una actividad legítima en estos países que está regulada, no quiere decir que esté prohibida.
Exacto, sí. Esto es bien, bien importante. El lobby es una actividad legítima que no es mala de por sí, ¿sí? La existencia de actividades de lobby por distintos intereses genera potencialmente más información y, por ejemplo, acceso a estudios que no estarían disponibles de otra forma. Si en esta idea que tenemos siempre de hacer o de basar las políticas en evidencia, entonces el lobby puede ser bueno para eso, generando información. Si hay lobby a favor de posiciones distintas, o sea, diferentes grupos tienen lobby por diferentes posiciones, entonces esto es muy bueno, ya que se generan estudios que tienen diferentes puntos de vista, que permiten a los hacedores de política disponer de buena información, de buenos estudios, que tienen diferentes visiones, supuestos, y muchas veces distintas conclusiones, ¿sí? Entonces esto es como bueno a la hora de pensar la política basada en evidencia, las políticas públicas basadas en evidencia, pero la necesidad de regular el lobby viene por el lado de hacer más transparente para la sociedad cuáles son los potenciales conflictos de intereses que pueden tener los autores de los estudios, ¿sí? Todos en nuestra actividad profesional, y sobre todo los profesionales liberales, tenemos conflictos de intereses y no hay problema con eso, pero es importante que la sociedad esté consciente de esos conflictos de intereses, ¿sí? Estos conflictos de intereses per se no tienen por qué afectar los estudios ni los puntos de vista, ¿sí? Pero, sin embargo, es importante que los ciudadanos y las ciudadanas y los hacedores de política tengan la información de estos posibles conflictos de intereses a la hora de entender la discusión, de dónde vienen, qué supuestos se toman, qué conclusiones se llegan, ¿sí?
Una buena forma, y ahora estamos en el ejemplo de Chile, pero obviamente hay más regulaciones en el mundo, como decías vos, en muchos países, es conocer quiénes se reúnen, cuándo se reúnen, por qué se reúnen con autoridades.
Exacto, sí, eso es una muy buena forma. Pensemos, por ejemplo, en la discusión que se da en Uruguay siempre sobre las grandes inversiones y los acuerdos que se hacen con las grandes inversiones. La ley del lobby o la regulación del lobby es buena en general para que la sociedad esté al tanto de las negociaciones que se van dando con estas empresas, ¿sí? Típicamente, las leyes de regulación del lobby regulan que la información sobre las reuniones, la ocurrencia de estas reuniones, que están teniendo los miembros de gobierno y las empresas, se explicita en un registro. Típicamente hay páginas oficiales de la ley de lobby o registro de lobby, donde todos los meses o bimensual, depende del país, se anuncian las audiencias que tuvieron los funcionarios afectados, ¿sí? Por poner el ejemplo este que estabas planteando vos, Joel, gracias a la ley de lobby que existe en Chile, que tiene el registro donde se listan las audiencias de los funcionarios afectados, la sociedad chilena está al tanto de que el gobierno, en particular el Ministerio de Economía y el Ministro de Economía, está negociando con distintas empresas chinas, ¿sí? Por poner algunos ejemplos, las reuniones fueron con autoridades de los ferrocarriles chinos, con la biotecnología y con una empresa muy grande de litio de China, que se llama la Tianqi Lithium Company, que básicamente está estudiando la estrategia del litio, ¿no?
Sí, claro, bueno, ahí tenés una cantidad de información, por lo menos en lo básico, de qué quieren, por dónde van y quiénes son los que se reúnen. Después, claro, no es que tengan que transparentar todos los detalles de esa reunión.
Exacto, sí. Por ejemplo, con esta ley de lobby de Chile nos permitió saber que en la reunión con Sinovac, que es la empresa que nos dio también en Uruguay las vacunas para el COVID, fue el 12 de marzo a las 11 de la mañana en el despacho del ministro de Economía. Y que además del ministro y el CEO de la compañía, o sea, el gerente general de Sinovac estaba ahí, lo cual habla de que la reunión era relevante, porque obviamente el gerente general de la empresa no puede ir a todas las reuniones, pero a esta fue. También participaron la encargada de desarrollo de nuevos negocios en Latinoamérica, el encargado de negocios internacionales de Sinovac, un abogado y director de operaciones de Latam, que en principio era una persona de origen chino, pero que no trabaja para Sinovac en principio, sino que trabaja para Latam, que es la aerolínea chilena, y la encargada de relaciones públicas de Latinoamérica de Sinovac y la directora regulatoria del Ministerio de Salud Pública de Chile, ¿no? Entonces, obviamente, como decías vos, la ley de lobby genera información sobre quién se junta y por qué tema. No nos dice exactamente qué trataron, ¿sí? No hay una minuta de la reunión ni cuáles fueron los motivos. Y esto es obvio, digamos, porque tampoco, digamos, estas reuniones obviamente son privadas, se discuten muchas cosas. Pero yo creo que tener esta información es importante para entender que hay negociaciones y quizás entender otras políticas que pueden estar asociadas a esta política central, ¿no? De la biotecnología, ¿sí? Es importante tener idea en qué se están juntando los funcionarios, con quién se están juntando y para qué, ¿no?
Claro, y con quién se están juntando tiene muchas veces relevancia porque van y vienen de un lado y del otro del mostrador. Con Guzmán Morales hemos hablado varias veces, Alemania tiene regulada la ley de lobby, también la tiene la Unión Europea, pero se ve funcionarios de gobierno alemán, por ejemplo, que se trasladan a Europa a ser lobistas, van, vienen, por lo menos para que la información esté transparente y la gente sepa, bueno, esta persona estaba en el gobierno, ahora está acá, ahora volvió.
Sí, tal cual. La regulación del lobby nos permite también controlar lo que en economía o en regulación le llamamos, la entre comillas, la puerta giratoria, ¿sí? Y la puerta giratoria es una situación en la que los funcionarios se desempeñan por momentos como legisladores o reguladores y en otros momentos como empleados o lobistas de las industrias afectadas por la legislación y la regulación, ¿sí? Uh-huh. En algún sentido, la metáfora es bien clara, ¿no? Están como pasando por una puerta giratoria de un lado y del otro. Ojo, en general tiende a pensarse que este tipo de situaciones puede generar una relación poco saludable entre el sector privado y el gobierno, basada en la concesión de privilegios recíprocos en detrimento de los países, ¿no? Esta es como el miedo que uno tiene de que esto le haga mal a los países al final del día y que pueda conducir a una captura regulatoria donde los funcionarios terminen haciendo regulación para favorecer a las empresas privadas que serían como sus empleadores en el futuro, ¿no? Esto es como el peligro, sí, claro, que tiene este tema de la puerta giratoria, ¿no?
Claro, pero no siempre es así, obviamente.
Exactamente. El tema con esto, por eso no se puede prohibir, digamos, simplemente, es que esta situación no es trivial de analizar, ¿sí? Los gobiernos pueden contratar profesionales que se han desempeñado en la industria por muchos motivos, ¿sí? Por un lado, porque tienen experiencia e influencia en el sector privado. Entonces esto es bueno, básicamente, que es traer como la experiencia que ya han acumulado, su influencia, sus conocimientos, sus contactos. También, obviamente, los pueden contratar para obtener apoyo político, donaciones y respaldos de estas empresas, y esta es la parte que es un poco preocupante, ¿no? Y la industria lo mismo. Cuando uno piensa en la industria puede contratar personas que se han ocupado en puestos gubernamentales por distintos motivos. Por un lado, porque tienen mucha experiencia con las regulaciones, que obviamente las personas que trabajan ahí saben mucho de cómo está la regulación exactamente, claro, qué ley, qué decreto. Pero por otro lado, también podrían buscarlos para tener acceso personal a funcionarios gubernamentales, aquellos que se quedan trabajando, y obtener información privilegiada, ¿sí? Lo que queremos decir acá, por eso no se puede prohibir esto de la puerta giratoria de una, pero sí hay que mirarlo con atención, y nosotros creemos que la regulación del lobby ayuda con esto, al menos al hacer transparente este tipo de movimientos de puertas giratorias, así que muchas veces ni siquiera nos enteramos. No son necesariamente malos, pero es relevante que la información lo sepa, porque que la población lo sepa, perdón, porque sí pueden generar problemas, ¿eh?
Bien, cerramos para dar algunos otros puntos o motivos fundamentales por los cuales un proyecto de ley de lobby o una discusión sobre una ley de lobby puede ser interesante en Uruguay justo en año de campaña y financiamiento de los partidos políticos.
Sí, totalmente. Regular el lobby es fundamental también a la hora de pensar en el financiamiento de los partidos políticos, incluso para entender cuál es el financiamiento de los partidos políticos, ¿sí? Saber qué empresa está contribuyendo con qué campaña política. De vuelta, las empresas aquí tienen legítimos intereses y en busca de estos legítimos intereses realizan lobby, contribuyen a las campañas políticas y otras cosas. O sea, todo esto está bien. En principio lo que tenemos que tener es una regulación de financiamiento de los partidos políticos que determine si se permite a las empresas hacer donaciones o no. Claro. Pero si la ley lo permite, esto es completamente legal y legítimo. No hay un problema de legitimidad ni con el lobby ni con el financiamiento de esta forma. Sin embargo, en un contexto de cercanías, que además es típico de Uruguay al ser un país chiquito, esto nos impone la necesidad de una mayor vigilancia sobre la situación del lobby, sobre la situación de la competencia en los mercados, sobre la situación del financiamiento de los partidos políticos, que nos permita hacer más transparente y democrática la situación, especial a la hora de pensar en los aportes de la financiación de los partidos.
No toquen nada.
Ley de lobby, algo del ejemplo de la ley de lobby chilena, que ya tiene 10 años. Pueden ir a la página de la ley de lobby chilena, es bien fácil, es leylobby.gov.cl. Y ahí tienen mucha información accesible, es información justamente para transparentar a la sociedad. Decía Seba Fleitas en su columna a propósito de la validez de una discusión sobre la ley de lobby en Uruguay, que el financiamiento de los partidos políticos es un tema, y sin duda que lo es. Ahora, me comentaba José, se está discutiendo en el Parlamento una ley de juego online, donde hay muchos nombres y apellidos de personas jurídicas, ¿no?, que están en juego ahí y que financian también campañas.
Este proyecto de ley es un buen ejemplo de cómo los políticos
toman decisiones que afectan a las empresas que financian su propia campaña. Un ejemplo es el de juegos online, que está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, tiene media sanción. Hoy el juego es online en Uruguay, es legal, es monopólico. Hay una única plataforma que da ese servicio, que es la banca, su presidente Roberto Palermo, que además es presidente de Habitat, y que Habitat ha financiado campañas electorales del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio en las elecciones pasadas, y por ejemplo financió la campaña, aportó a la campaña de Rodrigo Blas a la intendencia de Maldonado. El proyecto de ley que surge del Poder Ejecutivo desmonopoliza este mercado y habilita a las empresas que tienen autorización para ofrecer casinos físicos dar el servicio de plataformas online. Esto beneficia directamente a Codere, que es una cadena internacional que es propietaria en Uruguay de Carrasco Nobile y de Hípica Río Platense, ambos aportantes al Partido Nacional en la campaña electoral.
Bien, acá José no está hablando, Seba, de nada ilegal, pero estas cosas se transparentan poco, ¿no? Y estas discusiones con nombre y apellido, visitas, charlas, reuniones, se transparentan poco.
Sí, exactamente. Acá no decimos que nada de eso sea ilegal en el marco de la legislación vigente. Después hay toda una discusión de vuelta de si deberíamos permitir a los privados que financien las campañas políticas o no. Pero condicional en la ley que tenemos actualmente, nada de eso es ilegal, pero sí es mucho más democrático y transparente, en nuestro punto de vista, que estas cuestiones se transparenten o pasen hacia la sociedad y que la sociedad las incorpore en el debate democrático, ¿sí? Que de otra manera, cuando no tenemos una ley de lobby, cuando no tenemos una ley de financiamiento de partidos políticos clara o reportes, es mucho más difícil poder entender todo este tipo de entramados, ¿sí?
En este mismo proyecto de ley entró otro jugador con el tratamiento parlamentario, que es el Grupo Cipriani. El Grupo Cipriani, yo me fijé en las rendiciones de cuenta de los partidos políticos, no tiene ninguna aportación, o por lo menos no figura ninguna aportación a los partidos políticos, pero sí hubo un par de legisladores que propusieron un artículo, un cambio del proyecto de ley que beneficia directamente al Grupo Cipriani. De los otros grupos económicos sí tenemos información de que participaron del financiamiento de la campaña electoral, de Grupo Cipriani no, pero quizás si hubiese, si tendríamos una ley de lobby en Uruguay vigente, pudiéramos saber si el Grupo Cipriani se reunió con estos legisladores que presentaron.
Con la autoridad del Ejecutivo.
Fue la comisión, es cierto, fue la comisión, allí se ve, pero no sabemos si hubieron reuniones en ámbitos privados o por fuera del ámbito de la comisión parlamentaria.
Claro, exactamente eso que decías vos, José, de que cuando lo pensamos en el tema parlamentario y hay invitaciones a las comisiones, todo eso es público. De hecho, muchas veces los propios transcripciones de lo que dicen es público.
Bien, bueno, Seba Fleitas, y una mirada, otra mirada más a propósito de una factible discusión de ley de lobby en Uruguay, alguien decía acá, pero ¿qué es lo que regulan? Solo informan detalles intrascendentes. Bueno, no informan la minuta, como decía Seba, o sea, no es como una asamblea de copropietarios, no va a pasar eso, pero igualmente Seba consideraba que era importante, por eso sigue insistiendo en tener en Uruguay al menos esta discusión abierta de tener una ley de lobby.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Casi sin auriculares, casi. Estábamos haciendo periodismo de ventana.
Sí.
Tengo miedo. Está Gerardo Sotelo hablando con Denis Mota. Dos posibilidades. Una, le está dando el manual de estilo, que es el legado que va a dejar Sotelo.
Le hizo con la manito, sí. Bla, bla, bla.
Otra la está contratando, porque en el arranque contrataba lo que veía, ¿no? Contrató uno de policiales para conducir informativo. Sí. Se le llevaron uno, que te lleven uno de policiales. Es como que te
estuvo un tiempito y después volvió a la policial.
En fin, sí. Y ahí habló con Denis, que habrá quedado. Para mí tiene el manual de estilo en la mano.
Ahora lo vamos a chequear.
Es el gran legado que ha dejado. Después tuitea que quiere hablar con nosotros. Tiene que hablar con la ciudadanía, Cotelo. Tiene que mostrar Sotelo. Cotelo también habla con la ciudadanía.
Permanentemente.
Gerardo Sotelo cualquiera tiene que hablar con la ciudadanía porque tiene que mostrar todo lo que ha hecho. Una rendición pública, no para mí. La rendición pública de quienes pasan por un cargo 5 años es con el soberano, ¿no? Con la ciudadanía y no con nosotros acá. Ahí tiene que mostrar cuál fue su proyecto, cuáles objetivos se han cumplido, además, manual de estilo, a lo que ha llegado, y ahí hacer un resumen. ¿Cuándo vamos a discutir de Telam en Uruguay? Pero no por Telam Argentina, que no tengo ni idea, de ATC, sino por las cosas. Acá se ha hecho, no toca nada. Hemos discutido de los medios públicos, no con ese nombre porque fue cambiando. lo de los medios públicos fue cambiando. Hay que incluir TV Ciudad en esa discusión, obviamente, porque además
es un medio público.
Sí, pero además porque el Frente Amplio tiene el triunfo perenne en Montevideo, queda como un medio asociado siempre al Frente Amplio, porque si no eso sería rotaría, como pasa con los medios públicos.
Pero habría cierta incertidumbre llegado el momento electoral, de que hay incertidumbre respecto a qué signo dentro del Frente Amplio puede tener la próxima administración.
Eso sí, bueno, hay discusiones internas y se fueron varias que estaban al frente de direcciones en este periodo, por ejemplo.
Hubo cambios en este periodo respecto al periodo
anterior. Más allá de las internas, o porque puede ser que suceda en cualquier empresa pública o privada, ahí hubo discusiones que tenían que ver con algo que nos incumbe a todos, cómo se manejan esos medios públicos. Bueno, hablaremos en algún momento, porque es el 2024, es año de evaluaciones, y se podrá hablar en algún momento. Incertidumbre generó Martín temprano en la mañana, antes incluso que Vicky hablaba, después que Vicky habló de las internas, antes que Seba hablara del lobby. Bueno, dijo, lobby voy a ser yo, y mandó con nombre, no apellido, pero con mucho dato. Tanto dato mandó Martín de Malvin para pedir el termo, que recibió sendos comentarios y mensajes en su propio WhatsApp. Algunos aquí, como Nico, que dice, buen día Macro, no suelo escribir, pero en esta instancia solo lo hago por la pena que me dio el docente de Relaciones Internacionales pidiendo un posible termo, más que merecido lo tiene, por lástima, se lo quiere dar Nico, lo acusaron de llorón en su WhatsApp. Vamos a hacer esto, vamos a leer el mensaje de Martín, y a partir de Martín, que abrió la puerta, le vamos a dar el termo a otra persona de los que vamos a leer el mensaje, porque él abrió la puerta a estas historias.
Un termo en homenaje a Martín.
Y bueno, la persona que gane está homenajeando a Martín. Martín contaba, no sé si será el último intento, este día ya me ha atravesado y sin embargo aquí estoy, soy ateo, pero nací un 3 de junio en San Cono, por eso ante eventos dolorosos he cumplido promesas y yendo en bici a Florida, primer vínculo con el macro, el de la bici, cumpliré 40... ¿En bici de Maldonado, Florida fue? Uy, eso no es un vínculo conmigo, es larguísimo. Cumpliré 44 y milité en la FEU. Allí me lo crucé, yo entraba, él salía, segundo vínculo. Me separé hace 3 años, ella se llevó el termo, yo me quedé con el termo, pero otra marca, más barata.
¿Cuántos Miguelitos hay?
Sí, ya lo voy a venir.
El termo marca B.
Sí, pero no son el nuestro, además, son otros dos, claro, entonces no importa. Pegarle el santo batón. Hace 15 años ese termo, marca B, me acompaña y no falla, pero se me rompió la rosca, o barrió la rosca, no sé qué quiso decir, y es de una partida sin repuesto. Me hice un Instagram para volver al ruedo de contactar gente, y ayer vi cómo abrían caja de termos con los 18 añitos. Vio el unboxing de Nadie Ricardo. Y ahí dijo, volvió. Dije, escribo esto. Ya he usado todo tipo de estrategias, he insultado, me he enojado, he felicitado. Soy un transformista del mensaje para llegar al termo. Vivo en Maldonado. Eso facilita la cuota interior. Soy docente. No sé qué cuota es esa. Docente de Relaciones Internacionales de UDELAR. Nos enteramos después.
Sí, en el cure.
Lo dejo todo. Tanto ha dejado que ha dejado un termo homenaje. Alguien, alguna persona, va a ganar ese termo.
Para Martín, ¿eh? Porque me está sensibilizando con él.
Claro, pero lo que pasa es que atrás vinieron una cantidad de mensajes.
Sí.
Y de esas otras personas que mandaron mensajes, ahora en minutos vamos a elegir una persona ganadora en homenaje a Martín.
No toquen nada.
En Óptica Florida, 2x1. Más 20% off con tarjetas OCA en lentes de receta completos. Armazón más cristales. Bases y condiciones en ópticaflorida.com.uy. Óptica Florida. 50 años, 50 sucursales.
Such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time.
Termo para Martín en homenaje a Martín Pedalien. No, el termo Martín es el que se va a llevar a alguien en homenaje. El primer termo de los 18 años es en homenaje a esta historia de Martín de Maldonado. Creo que le dije Martín de Malvin en un momento, ¿no? De Maldonado. Después dije que iba de Maldonado a Florida. en bicicleta, me insulta, pero me dice qué bien lo que hiciste. Acepta, bien. Acepta, está orgulloso.
Indignación y orgullo.
En esta mañana que ha encontrado esta beta para abrirle la posibilidad a otra persona de tener un termo. ¿Qué suena, Piedra Cueva?
Vampire Weekend, banda estadounidense de por allá los 2005-2006, que sacaron un disco nuevo después de 5 años sin sacar un álbum. Sacan este que se llama Only God Was Above y la canción que escuchamos, Classical.
Acostumbrado, pero recibí una cantidad de insultos por esta idea que tuve, que me pareció muy creativa a partir de una historia de Martín, regalar un termo en homenaje a la historia de Martín, de este docente de la Odelar de Malvin de Sorete para arriba, ¿no? Vienen varios mensajes pidiendo que se lo dé a él. Bueno, no, vamos a darle a otra persona, pero en homenaje a él, y hemos leído su historia.
No toquen nada.
Dice Gaby, a veces me dan ganas de esperarte a la salida, Joel. ¿Cómo? Sí, igual con el contexto que viene de que me están diciendo sorete, hijo de puta, y demás, no me
claro,
da
ganas.
Claro,
por eso suena amenaza.
Suena amenaza, no suena a, che, esperamos, conversamos del programa de hoy, no suena ahí. Me queda un tirito, me doy por muerto. No, Martín, date por homenajeado. A partir de tu historia, desde Malvin, vamos a leer otras historias y una persona será la acreedora a ese primer termo con la manito de los 18 años, gracias a vos, que desde Maldonado nos contaste tu historia. Y hay más historias. A ver, ¿cuál querés? Léete la de Noelia y vamos uno y uno y leemos.
Sí, Noelia dice, tengo 40 años, aferrada a lo que me queda de juventud, en semana de turismo salí a andar en rollers junto a mis dos hijos, algo que hacía habitualmente. Me caí, me quebré el radio.
Es así, chiquito el del codo.
Sí, es uno de los del codo.
Yo me lo quebré, te la hice también.
Bueno, bien.
Ahí sí, mira.
Así como también lo que quedaba de dignidad se quebró también. Me acomodan el hueso, dolió. A la semana me operan.
Eso es mucho.
Dolió. Sigo con yeso. Si con esto no merezco un termo, no sé qué más hacer, los escucho desde hace 1000 años.
Una de las historias que llegó gracias a Martín, llegó otra licenciada en Relaciones Internacionales, hice ciencia política con el Turco Abdala. Esto porque yo pregunté si daba clases en Relaciones Internacionales el Turco Abdala, porque anduvo por aquí, lo vi el otro día, ahí en el pasillo de la radio. Y me gustó porque me dijo que nos escucha siempre. Después pasaron dos personas de dos programas más, y como 80, y a todos lo dijo lo mismo.
Todos
los escuchaba.
Modo groupie.
Sí, no, estaba ahí. Ya lo conozco, el Turco, hace muchos años, hace 20 años, pero me gustó porque el que pasa, los escucho todos los días.
El turco.
Y después vino quien te dice al aire, los escucho todos los días. Pero eso podría ser de continuidad, ¿no?
Turco, tenemos una anécdota.
El turco Abdala, Washington de la OEA, ¿no? Sí, el otro turco que podía ser el bichonete también.
No, claro. Pero tenemos una anécdota rara con él.
Ahora la contás, porque tenemos que leer más historias para dar el termo. Ella decía que tiene una imagen de él subido al escritorio y sillas explicando grandilocuentemente y de forma poco tradicional, pero siempre haciéndonos pasar por preguntas y diálogos en una facultad altamente político-partidizada y logrando debates interesantísimos. Me pareció genial.
Como docente he escuchado muchas cosas buenas del turno.
Me reeció Ray Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos.
Puede ser, no terminó bien eso.
Sí, él sí. No, tiene un hecho trágico en el medio.
Bueno, Noelia, tengo 40 años. Ah, eso le leyó Nadia ya. Sebastián, soy Sebastián desde Rocha, el interior, el este, el lidiando, y ahí está cerca de Martín, ¿no? Que de Maldonado. Me voy a dar muchas vueltas. Con 49 años recién cumplidos, comencé a tomar mate para tomar menos una bebida cola. Soy el asmerreí de todos mis compañeros de trabajo y trabajo en un lugar muy visible con una bedelía de la universidad. Esto no contarlo. Ah. Para mi cumpleaños.
Eso va antes, por eso va siempre, antes, gente. Va antes. No, esta parte no.
Sí, era lo de la velía no iba. Para mi cumpleaños, mi señora me regaló un mate y bombilla. Espero que esté cierto, señora, y que esta parte se pueda contar. Me regaló un mate y mi bombilla. Termo, uso uno viejo y me dijo: si seguís, vemos si te regalamos uno nuevo. Me encantaría jetearles a mis compañeros con un termo, no toquen nada. ¿Pero por qué no íbamos a contar eso si lo vas a jetear después? Era raro. Bueno.
Y bueno, no va a contar cómo se lo ganó.
Me gustó esta historia de padre e hijo porque le puse un desafío al padre. Ya que estás compasivo, no estábamos compasivos, no habíamos regalado ningún termo. Mi hijo empezó la facu de ciencias, una especie en extinción. Tiene un termo de mierda, ya poco labura y la propina una mierda, porque labura de delivery. Primera generación del universitario en mi familia. Uy, este tiró varias, ¿no? Y yo le dije, tu hijo, escucha, recién ingresado a la facultad, no me convence. Sí, desde que vamos a la escuela en la Noruega, que entraba a las 10, o sea que tenía, entraba a las 10, tiempo completo, tiempo extendido.
Extendido.
Estos dos últimos años, muy temprano, entraba el IABA, escuchaba también. No escucha, no escribe, no escucha. Hola, soy el hijo. Mi padre me acaba de escribir. Escribí ya, estás en clase, no importa. No le debo la profe. Tengo 18 y más o menos de que tengo memoria, 2008, 2009, que a las 8 de la mañana suena no tocar nada. Ahora que empecé la carrera de física en la de ciencias, no me vendría mal un termo para tomar té de coca y mantenerme despierto. Una mano a la ciencia pide el hijo que no sé cómo se llama, que escribió de otro número de teléfono, eso lo pude corroborar, viene fuerte.
Manotazos al corazón se podría llamar ese segmento, te tiraron varias.
¡Pah! Tremendo. Tremendo, sí, hay que... Bueno, vamos a seguir el termo homenaje. Alicia mandó... En realidad el de Alicia es muy interesante porque está... Alicia mandó un mensaje en el dos tipos de personas de Pilar. ¿Qué era el dos tipos de personas de Pilar? ¿Se depila o no se depila? No, ¿qué era?
No, dice ronda de oficios, dice.
Ah, ronda de oficios, no hicimos...
La depiladora, no, dos tipos de personas de depilarse o no depilarse no hicimos porque... ¿Por qué? No sé si... Es raro.
Pero para varones no está mal.
Claro, pero...
Pero las mujeres pueden opinar si están a favor o en contra.
De depilarse, me encantaría no tener que depilarme, esa respuesta está buscando.
Varones a favor o en contra, mujeres a favor o en contra que se depilen los varones. Esa sería. No importa.
Es raro.
Lo que Alicia mandó en la ronda de oficios es que a la pareja la habían depilado porque se hacía listo, porque ella depila, de que no duele. Y lo depilaron con las hijas, ¿te acordás?
Historia, sí.
Sí, sí. Había depilado a mi marido porque decía que no debía hablar tanto. Con mis hijas le depilamos las axilas y casi muere. Una hija putés. ¿Y qué hicimos? Le dimos el termo al marido. En ese momento. Y ella reclama el termo. Y no, Alicia. Ni siquiera concursa. Tuvo posibilidad, me parece, porque se lo dimos bien a tu marido en ese caso, que lo hicieron sufrir. Bueno, y después viene un par que dejé como extra. Hay muchas historias. Lo que pasa es que hay que elegir. Estamos con...
Es re difícil. A mí la historia del padre y el hijo me gustó. Todas me gustaron, pero esa particularmente, porque además... respondió al desafío correctamente. Vos dijiste que escribió tu hijo y escribió su hijo.
Sí, te gustó esa.
Sí, sí. Y bueno, me conmoví con Noelia y su quebradura de hueso y dignidad.
Sí. Bueno. Ricardo, ¿estás con Nadia? No quieres porque va muy papilado ese, no te gustó por eso.
No, pero está bien, se esmeró. Lo que pasa es que a mí me conmovió Martín.
Claro,
y me gustaría entregarle el premio homenaje de Martín a Martín.
No, Martín. Nunca tan homenajeado.
Tiene que tener su termo.
Martín, sí, escribe Martín. Es el que abrió esta posibilidad. Y yo creo que él se siente más orgulloso de poder dar ese termo O sea, virtualmente, porque no va a venir a... Ah, ¿lo podemos hacer venir a entregar el termo?
En bicicleta. En bicicleta.
Es más cerca que lo que hizo Maldonado, Florida.
183 kilómetros.
Bueno, pero lo hizo una vez. Esto es una vez también.
Al final del programa vemos si hay alguna posibilidad para Martín. Yo no la veo ahora, sí le veo la posibilidad de que se sienta homenajeado.
Entonces que gane el gurí de la escuela noruega que nos escuchaba.
Sí, que ahora está en la Facultad de Ciencias haciendo física. Se va a encontrar con
Marcelo Barrero, podría en algún momento, sí.
Sí, porque
no.
Está el Instituto de Física.
Está dentro de eso, sí.
Sí,
de
no tengo paraguas. Ni idea del nombre del hijo. Debería tener el nombre del hijo antes del final del programa para poder darle el termo ganador.
Pero Martín, que lo diga el hijo.
Martín, vos propiciaste todo esto. El primer termo de los 18 años de No Toquen Nada, termo aniversario, se fue para un gurí que estudiaba en la escuela de Noruega.
Primer universitario de su familia.
Primer universitario de la familia que está escuchando y lo lleva a estudiar física, nada menos. Mirá el camino que tiene por delante con el termo de No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estoy rodeado de extranjeros y extranjeras acá en la mesa, una mesa internacional. Tiene que ver con el tema porque Nadia Piedracueva quiso cambiar el título de la columna de Denis Mota.
Muy bien.
Escritor,
no,
Ciraldo.
No es así.
Dijo Ciraldo, dijo Nadia, el padre del travieso pibe piola que se sentía en casa en Uruguay. Y Denis le decía, no, acá es polilla.
El pibe piola.
Pero no sabemos por qué es polilla acá, porque no. ¿Quién le dice polilla a un niño así intrépido e inquieto?
No, acá no se le dice polilla.
El polillita, pero...
No.
Sí,
no.
Es rarísimo.
Pero no sé por qué se le dice polilla. Denis, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, bien, ¿usted?
Bueno, estábamos recordando eso y estábamos recordando que Ciraldo estuvo, gracias a Denis, con nosotros por acá, 2017.
Sí, no, gracias a él que quiso venir.
Sí, con una
estaba
gran...
Estaba contentísimo.
Amabilidad, sí. Generosidad, alegría, canto.
Sí, todo, canto.
Bueno, después compartimos aquella nota que tuvimos con Ciraldo en redes, por si quieren escucharlo a él, sobre todo, y lo disfrutable que era hacer una entrevista con él. Murió hace poquito, sí. Y entonces le dijimos a Denis, vení y contate y contanos de nuevo un poco de la vida y obra de Ciraldo.
Sí, recordar un poco a los, capaz que a las nuevas generaciones, ¿no? Que por ahí capaz que no tienen tan clara su trayectoria más allá del pibe piola.
Sí.
Me encantó ese nombrecito para un menino maluquiño. Y bueno, y es que Ciraldo sí es el escritor brasileño, creo, más conocido por los uruguayos de corta edad y de todas las generaciones, ¿no? Yo el otro día hablaba con una amiga que tiene un hijo de 7 años y me contaba que tenía de memoria, que recitaba de memoria el Polilla, o sea, un niño de 7 años, o sea que Ciraldo vive, ¿no? Para usar como estos términos de remera. Ciraldo falleció grande a los 91 años mientras dormía en Río al inicio de este mes. Y como te acordabas, Joel, sí, era un hombre de, como de antes, se podría decir también, hombres y mujeres de antes, que parecía no tener apuro de nada, ¿no? Tenía el tiempo de la conversación, se tomaba el tiempo para escuchar también el otro, tenía un oído atento, siempre hacía bromas, siempre hacía chistes, realmente tenía un alma infantil, en el sentido bello del término, y mucha gente que lo conoció, muchos uruguayos que trabajaron con él, y que yo escuché un poquito para esa columna, se acuerda de lo mismo, que Ciraldo era tan travieso como el Polilla. Bueno, Ciraldo visitó Uruguay muchas veces durante muchas décadas, desde los años 90 venía muy seguido, y eso, además de los compromisos literarios, tenía muchos compromisos de amistad, y eso también lo nutría, y uno puede notarlo en todo su trabajo, no solo para niños, sino también para adultos, que los tuvo en sus obras de artes plásticas, que él también fue un creador desde ese lugar, y mezclaba, tenía esa mezcla muy particular de profundidad y irreverencia también cuando hacía cosas para niños. Ciraldo es nombre de varias escuelas en Uruguay, ese es un hecho conocido. Yo ayer hice una búsqueda muy superficial en Google y encontré por lo menos 3, 2 en Montevideo y una en Rivera. Y tenía esa personalidad así multifacética que yo decía, ¿no? Fue escritor, artista visual, caricaturista, cartunista, periodista,
un traductor social de un Brasil también de una época, ¿no? Porque vivió la dictadura, llegó a ser preso, o sea que también estuvo en el lado no muy luminoso ni gracioso de la vida. Y lo interesante es que Ziraldo vuelve, ¿no? Ahora de forma, su obra llega una vez más por acá, porque va a ser homenajeado por la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo este año, que va a recordar sus muchas décadas de vida y de creación. Hablemos un poquito del Pibe Piola, del Polilla, que es su libro más conocido. En Brasil se llama Menino Maluquinho, que una traducción más precisa sería Niño Loquito.
En España, perdón, fue Cabeza de Chorlito.
Cabeza de Chorlito, sí. Está bueno también, ¿no?
Acá se le decía Cabeza de Chorlito, pero no al niño inquieto.
No, más bien al Tarambana, por utilizar otra expresión.
Sí, exactamente.
El niño Chorlito. ¿Cómo es Cabeza de
Cabeza
Chorlito?
De Chorlito. Cabeza de Chorlito. O sea, en Chile fue Polilla, en Argentina el Pibe Piola, en España Cabeza de Chorlito.
Cabeza de Chorlito, bueno. Cabeza de Chorlito y niño y Pibe Piola, también era Ziraldo, como yo comentaba, que sus amigos siempre decían que era el Polilla número uno. Él también decía en las entrevistas que el secreto de poder escribir tantos libros, él tiene más de 100 libros escritos, era entender los niños con su alma de niño, no como un abuelo. Él dijo eso acá en No Toque Nada en 2017, que no tenía esa cosa de el adulto que habla al niño desde un lugar como un poco de arriba y de la experiencia y de todo eso, sino que se ponía en el lugar del asombro de los niños, ¿no? Pero más allá de eso, hay una coincidencia concreta entre Ziraldo y el Polilla, y es que nacieron el mismo día. Es muy interesante eso. Ziraldo nació un 24 de octubre de 1932, y el Polilla nació cuando él cumplía 48 años, cuando Ziraldo cumplía 48 años en 1980, que es cuando nace ese personaje, que es el personaje que le dio a Ziraldo toda su proyección, incluso nacional. También él era bastante conocido por los dibujos políticos, pero el Polilla le dio otra dimensión. Bueno, expliquemos a los que no conocen, el Polilla es un niño que tiene una olla en la cabeza de forma permanente, como su sello de identidad, y nació cuando Ziraldo se afeitaba. Él venía con ideas de poner en algún personaje esos recuerdos de niñez, las memorias que tenía de la infancia, y así nace ese niño que está en muchísimas cosas en Brasil. Es obra de teatro, es película, es videojuego, incluso una ópera se hizo en el Teatro Municipal de Río, la primera ópera que se hizo para niños en el Teatro Municipal de Río, y obviamente también fue personaje de Escuela de Samba, ¿no? Desfile de Escuela de Samba. Y el Polilla está en Netflix, que esa es una cosa interesante para niños y grandes para padres que quieran acordarse de su infancia o compartir el Polilla con sus niños. Está en una serie de Netflix que se ve en Uruguay. Yo la estuve viendo esa semana. Son episodios súper cortitos, que eso también está bueno. Son 26 episodios de no más de 15 minutos. La mayoría tiene 10 minutos. Y es una adaptación, ¿no? Es una adaptación. Empieza con el Polilla cambiando de escuela. Claramente se portó mal en la escuela anterior, está yendo a su nueva escuela, y en el primer día de clase ya hace su travesura, libera una rana que era la mascota de la sala, pero que se pasaba encerrada, y por eso a los pocos minutos de empezar su primer día de clase ya termina en la sala del director. Escuchamos un poquito de
eso. Supe que salvaste a una rana. ¡Excelso! ¡Tienes iniciativa! Lástima que la rana no estaba en riesgo de muerte, era nuestra mascota.
Todos deben ser libres.
Entiendo, eso es hermoso, libertad, iniciativa. Es genial. Pero, de acuerdo a nuestro reporte, lanzaste a nuestra querida mascota por la ventana, rompiste un ventilador y provocaste caos en el salón y posiblemente colapsaras el ecosistema local.
Y peor aún, llegó 3 segundos tarde.
A pesar de querer ser tu amigo, ha llegado la hora de ser el director.
¡Esto, suspéndalos a todos!
El Polilla en Netflix también, en plataforma. Netflix, llegó a plataforma. También. Bueno, ahí pueden encontrarse aquellos que lo han leído y aquellos que no también, aquellas personas que aún no han llegado.
Sí, sí. Se puede ver, se puede ver sin haber leído el libro y sin saber nada de Ziraldo. Es como un dibujito más.
Bueno, Río y Ziraldo. Río en homenaje, pero no es de Río.
No es de Río.
No nació en Río, no, era de Río.
No,
sí.
Eso es como interesante destacar porque se mezcló mucho con la personalidad de Río de Janeiro. tenía una personalidad carioca, digamos, dentro de lo que se entiende por carioca, sobre todo en el exterior, esa cosa muy amena, muy canchera, muy bien humorada, y va a tener una estatua en su homenaje en Río. El alcalde de Río, Eduardo Páez, ya anunció, pero era un mineiro, Ziraldo, esencialmente mineiro, nació en Minas Gerais en una familia de muchos hijos, una familia modesta, él era el más grande, y arrancó muy temprano su carrera. Ya su primer dibujo lo hizo a los 6 años, a los 25 ya estaba licenciado en abogacía, es abogado de formación, pero ya trabajaba en periodismo, ¿no? Como suele suceder, el periodismo lo desvió de su profesión oficial, y empezó a publicar en publicaciones muy importantes de Brasil, como O Cruzeiro. Ahí hacía ya publicaciones de tono político, y después fue al Jornal do Brasil, que por muchas décadas fue el diario más importante, que ahí ya hacía caricaturas muy críticas de la política brasileña. Creó una revista llamada A Turma do Pererê, que hace referencia a un mito brasileño muy conocido, que también es un niño travieso. Esa revista cierra en 1964, cuando en Brasil empieza la dictadura, ¿no?, con la eclosión del golpe de Estado. Después, en 1969, funda O Pasquín, que es una publicación de referencia de la prensa crítica de la dictadura militar, con textos y con dibujos muy osados. Y en medio a todo eso, que era un periodo de gran tensión, estrena como autor infantil Conflicts, que es un hermoso libro sobre un raro color, y no se puede decir nada más para no spoilear.
Precioso y conmovedor. Flix, yo no sabía que era su precioso primer libro infantil.
Sí, 1969. Se arranca allá arriba, y además arranca ya con una crítica muy positiva de Carlos Drummond de Andrade, que es un enorme poeta brasileño, diciendo que él llevó a la literatura infantil una discusión abstrata, muy, que no es tan abstrata, pero hay que leer el libro, pero muy interesante. Es como que llevó densidad de adultez, digamos, a una temática infantil.
Tiene varias cosas ahí. Interesante. Sí. Flix, se encuentra Flix aquí en español, sí, y lo pueden ver. Tiene una firma de referencia al final, de un autógrafo de alguien que tiene que ver con el 69, y un hecho universal y mundial del 69 que termina el libro, que lo redondea de alguna manera, ¿no? Pero yo no sabía que era el primero y no sabía que era el 69.
Por eso
no había hecho el link con el hecho universal del 69 y con el que firma.
Sí,
muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, relación con Uruguay, mucha, decía, ¿no? Muchas, y muchas personas ahí.
Muchas. Y hay muchas anécdotas. Bueno, una de ellas que me pareció muy interesante es que una vez entró de forma anónima, ya había empezado una función para niños de una adaptación del Polilla en el teatro, y él entró tratando de pasar como un espectador más, y obviamente no pasó inadvertido. Levantaron la función y lo aplaudieron, y lo vivió con muchísima emoción, y nunca se olvidó de ese reconocimiento que le hizo Uruguay. Y esa anécdota me lo cuenta Boris Faingola, que es un editor y librero, su amigo además de muchas décadas, que era quien lo traía a Uruguay desde 1995, lo traía a Uruguay. Y Faingola dice que tenía en Ziraldo un hermano mayor cómplice, lo conocía muchísimo, le conocía sus muchas aristas, y fue el que lo trajo por última vez, nosotros comentábamos acá, en un Montevideo en 2017. En este año él recibió un homenaje por sus 85 años, ¿no? Ziraldo también fue el autor extranjero que más veces ha estado en la Feria del Libro de Montevideo. Entonces también por eso recibió un reconocimiento. Otra persona con la que hablé fue Verónica Leite, escritora, ilustradora, que conocía a Ziraldo hacía 30 años, lo conoció en 1993, cuando él vino a Montevideo para una presentación con Kino, también en la Feria del Libro.
Yo estuve en la Feria del Libro, en la presentación, en la intendencia.
La intendencia.
De Kino y Ziraldo. Era impresionante el contraste de Kino y Ziraldo.
Exacto, eso decía Kino. Verónica, que era muy raro porque eran dos personas totalmente diferentes.
Increíble.
Pero
era un poco la caricatura de Brasil-Argentina también, de alegría, de esparpajo. Kino parecía más uruguayo que argentino.
Ah, sí.
Kino, bueno, dicen que era muy, muy tímido.
Muy tímido. Estaba muy muy interesante todo lo que decía, pero desde un tono muy bajo, una interacción. Y Ziraldo estaba En su salsa, en la fiesta, contentísimo, y todo se reía y comentaba y le hablaba a la gente. Ese recuerdo que tengo yo, pero ambos fueron muy interesantes.
Sí, Verónica decía lo mismo, que era impresionante lo diferente que eran, pero cómo convergían después de su obra, ¿no? Porque tienen muchos puntos de contacto y también compartió esa memoria de que, eso también yo lo viví, que no se movía de la silla hasta no firmar el último autógrafo. O sea, había colas enormes, él ya un hombre grande de 85 años, pero no se movía hasta no firmar el último autógrafo. Además, con cada uno tenía una pequeña charla y preguntaba, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman tus hijos? No sé qué, y hacía dibujitos, o sea, era muy interesante verlo. Ella dice, ¿no?, como esa reciprocidad en el afecto y la generosidad también que tenía con sus pares. Bueno, ahora llegando un poco a sus últimos años, él tuvo un ACV en 2018 y en este año dio algunas entrevistas a la prensa brasileña y me pareció interesante traer acá una de ellas para el Estadão, que él dice que notó que se había vuelto viejo de repente y dijo, un día me desperté y me vi viejo, es asustador, contó. Y dijo que estaba empezando a ponerse perezoso, un término que él usó, porque antes podía dibujar hasta 16 horas al día y que ahora no le daba más para hacer eso. Y tenía 85 años, justo, ¿no? Dos años después cae la pandemia, ¿no?, como nos acordaremos, y ahí empezó a dar entrevistas por escrito. Y en una de esas el periodista le pregunta qué mensaje daría a sus pequeños lectores que estaban encerrados en casa, y él dijo, sorprendan a sus padres, pórtense bien, y ahí los quiero ver. O sea, muy Ziraldo.
Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. É bente altas, rouba bandeira, tudo que é bom é brincadeira.
Que escuchamos, Denise?
Mira, escuchamos Milton Nascimento e Rita Lee, yeah. Big, ¿no? Palabras mayores es poco, que grabaron ese tema, que fue el tema central justo de una película basada en El Polilla de 1995. Ese es el tema central de la película.
¿Qué dice más o menos para entender?
Ah, decía, vida de niño es vida buena, vida de niño es loquita, todo lo que es bueno es broma. Tudo que é bom é brincadeira.
No toquen nada.
Denise, esta columna sobre este gran escritor brasileño, sobre Ciraldo, aquí comenta un oyente, Eduardo de la Unión, dice, Ciraldo también tuvo una destacadísima labor como afichista, ilustrador de afiches para películas, y me manda el de Ascariocas, una película de Fernando Barros, me manda otra acá de Umberao. Estoy pronunciando portugués. No es verano,
bien.
Es varao. ¿Qué es varao? ¿Qué quiere decir varao? Un varao.
Un varón. Varón es como un varón.
Ah, claro. Un varao en Tras Mujeres, de Jorge Doria. Bueno, me manda acá algunos afiches que ha hecho. Todavía tengo El Planeta Lila, un libro divino que lo llevé para que me lo firmaran en una feria del libro de los 90. Y ahí está la firma. El Planeta Lila es un precioso libro.
Es un precioso.
También. Cuando era niño había un taller de escritura en casa de lectura infantil que quedaba en la calle Cavia, esquina Avenida Brasil. Creo que fue por el año 92. Vino Ciraldo a charlar con toda la gurizada que iba a la casa de lectura. Fue un encuentro muy hermoso. Dice acá. Enorme Ciraldo, mis hijos y yo adoramos sus libros, y en particular El Pibe Piola, otra argentina.
Hola. Ah, mira.
Debe ser. Otra. Ah, un argentino, Miguel. Estamos llenos de argentinos.
Bueno, pero es o argentino o chileno. Acá no hay versión uruguaya.
Tremendo, ¿no? Bueno. Porque ahí viene la raíz de esto. Ella lo que dice es, ¿cómo se llama en portugués?
Un menino maluquiño.
Un menino maluquiño, en Argentina Pibe Piola, en Chile Polilla, dice, no les hicieron edición para Uruguay. Eso nos quiso decir nadie a Piedra Cueva desde su infancia, sí, en Rosario. Sí, es así. Pero bueno. Bueno, lo que recordaba este oyente es que en el Teatro de la Alianza, sobre todo después de dar la obra en los 90 en el Teatro de la Alianza, Bernardo Trías era el pibe, y en esa época era profe de baile en el taller, bueno, de Beatriz. Cada martes iba al taller, me decían, mandale un beso al Pibe Piola. Bueno, le mandamos. La tapa, acá porque yo me hice el crack con alguien y, hola, tengo 37 y recuerdo de niño con mucho cariño el libro del Polilla, las ilustraciones, recuerdo las páginas centrales con un mundo del espacio que me marcó.
Ah, no, pero tenía, porque él imaginaba. Claro.
Él imaginaba muchas cosas.
Sí, era muy cautivante para los niños. Sí,
me hice el crack, que le puse, no, ese era, no era Planeta Lila, suerte que le puse signo de interrogación. Me dice, no, la tapa era el Polilla con la cacerola en la cabeza, sí. Tenía muchísimas ilustraciones. ¿Para qué hablo? Bueno, lindo recuerdo de la Feria del Libro de San Pablo. Jorge nos manda una foto con Ciraldo hace muchos, muchos años. Bien. Me gustaría que Denis me dijera si existe algún brasileño que no entone o que cante mal. No tiene nada que ver.
Que no entone. No, hay muchos. Sí,
Ciraldo cantó bien cuando
vino. Sí, cantó muy bien cuando vino. Sí,
Ciraldo
sí.
Cantó bien.
Sí, no, hay. Son raros, pero existe.
Viviana dice.
Me hago la canchera.
En Uruguay tendría que ser Gurima Canudo. Viviana,
bueno, veníamos especulando
con
eso.
Lo que pasa es que hay uno que es la maestra Macanuda, una maestra Macanuda, sí, que queda sí, como un poco redundante.
La maestra Macanuda, pues sí, pero podría ser.
Botija Pillo. No,
sí,
no sé.
Pillo, pues.
No sé, no puede
Pillo,
ser, no sé. Tendríamos que buscarle un nombre, bueno, y cambiarla.
Ay, vamos a hacer eso.
Y bueno, hacemos una.
El Polillo Uruguayo.
Claro, si le cambiamos el nombre, ya que nadie a Piedra Cueva nos hizo notar que como provincia ni siquiera teníamos una versión con nombre, que es cierto, ¿qué vamos a hacer?
A mí me encantaría que tuviera la versión.
Ay, y no. A nadie le encantaría que tuvieran una versión ustedes.
Boris, vamos a hacer una versión
ustedes, uruguayos y uruguayas. Y ahí ponemos tres o cuatro opciones.
Es entre redes. Gurí, Botija,
bueno,
y
lo ponemos en redes.
Está
ahora hablamos con Vale
eso,
que la
encanta.
Gente
Macanudo, sí,
Pillo.
Vamos a hacer.
Macanudo, claro. Buen tipo, no da, me dicen. ¿Por qué?
No, porque
Macanudo,
es medio.
Es como, sí, travieso.
Pero Piola en Argentina, viste, tiene una cosa media ahí.
Porque estaba Daniel el travieso.
Tiene malicia el Piola también.
Sí, puede ser.
Sí.
Pillo.
Pillo, sí, claro. El Botija Pillo.
Piola está mal para maluquiño también, me parece.
Botija. Bueno, lo que pasa es la magia de la traducción.
Botija Piola.
Una traducción de que sea 100% fiel.
Sí, está bueno, claro. busquemos y si tenemos, si llegamos a tener tres opciones. Sabandija.
Sabandija me gusta. El Sabandija. Me encantó.
Sí,
Sabandija.
Sí, sí.
Es una
fue,
sola
vamos
palabra.
El Sabandija.
No, ay, mirá, uno lo hizo con cacofonía. El Botija Sabandija.
Pero bueno. Sabandija se defiende solo.
¿Gurí Sabandija?
No, Sabandija solo.
El Sabandija.
El pibe Ladilla, pone acá el pibe Ladilla queda feo.
Bueno, no.
Sí. ¿Gurí Sabandija está bien o Sabandija solo?
Sabandija solo me gusta más ahí.
Y está ahí, ¿no? Y digamos hacer un.
No, bueno, la sigue en pie.
Está cargando termo, no está dando una visión.
Se emocionó, le gustó.
Claro.
Vení, después lo resolvemos. Termo. Hacemos una encuesta y participamos. Sí, gracias. Sí.
Dale, ustedes.
De 8 a 12. No toquen nada.
programa que tuvo mucha interacción con la audiencia. Recién estábamos compartiendo algunos mensajes a propósito de la elección del nombre para El Polilla, el libro clásico de Ciraldo, columna de Denis Mota, que en un ratito quedará no toquen nada.uy, pero que arrancó con lo del pibe Piola, que decía Nadia de Argentina. Y claro, mi niño maluquiño, ¿cómo es?
Menino maluquiño.
En portugués, bastante. Y quedó en Uruguay Polilla, que es como se le dice en Chile. ¿Por qué quedó así? La verdad que no sabemos. Eso lo sabrá el editor. Denis tiene mucho contacto con él. De hecho, lo nombró en la nota porque se llevaba muy bien, el amigo de Ciraldo, el editor en Uruguay. No sé por qué quedó Polilla acá, pero empezamos a tirar nombres para cambiarlo. Y creo que no tocan nada, opta por lo de Sabandija.
No sé, voy a cambiar mi voto.
Ah, pero votá, Ricardo, porque lo va a poner mal en un ratito al alarma con nadie.
¿Está la opción Botija?
¿Solo Botija?
Sí.
¿Solo Botija?
Sí.
No me gusta, pero está bien.
Vos votá lo que quieras. Es verdad, para reivindicar esa...
Siempre aparece Mati. ¡Feliz cumpleaños, sí. Mati! Siempre
grande, dicen. Grande, recuerda Mati, que el termo de la voz para el último mundial, la mascota oficial de Uruguay, se llama Botija. Habría que reivindicar el concepto con un gesto como este.
Bien, bien. Lo de feliz cumpleaños de Mati es en serio, porque a mí sí, no me quiere sí, la sí. gente las cosas que digo. 35 años el pendejo de Mati. Tiene 35 años en la radio.
No miente la edad de Mati. Años de todos vida. Los demás nosotros miente la edad. Sí, pero de Mati no, qué señal de respeto y de cariño. De
respeto que tiene en sus manos todo.
Claramente.
Mati, pero además porque mi impresión es que tenga 35 años de operador de radio y 35 años de vida. Porque sí, vos hablas con él y hay 35 años de operador
además
de radio.
Hay más incluso,
es impresionante.
Como de 70 de escucha de radio.
Y 70 años de escucha de radio y 35 de vida. Todo eso junto.
Cuántico.
Bueno, ya tomó café del bueno y del suyo, el que más le gusta, de especialidad, el que hacemos en la mañana de hoy. La tarta quedó, como se nota la ausencia de Emiliano Seca, quedó la mitad.
¿De qué?
Ah, bueno, la mañana sí. Festejamos de nuevo, Mati.
Pero mañana se completa. Bueno. Va a haber una opción de votar. ¿Botija vas vos?
Yo voy con Botija.
Chiquito, ¿qué Botija?
Pero capaz que hay que buscar un complemento, porque ya tiene muchas sílabas Botija.
Sí, pero creo que le falta el
igual que Sabandija. Tiene
más sí, pero si es el Polilla. Botija.
Tiene uno menos que Sabandija.
Para mí Sabandija, pero...
No, mira, bueno, lo vemos, que vote la gente, que el soberano, decía, una elección representativa, si es una elección representativa la que vamos a hacer, ¿cuáles son las opciones entonces?
No está totalmente definida, no. Pero...
Voy a ordenarlo sí. De vuelta lo que pasó. Se llama, en portugués...
Menino Maluquín.
Un menino maluquín.
Se llama en Argentina, pibe. Se llama en Chile, Polilla. Sí. Y se llama en Uruguay, de la misma manera.
Sí.
En redes sociales nosotros vamos a poner...
Y cabeza de chorlito en España.
Por cabeza de chorlito es espantosa, pero es en España también.
Pero en España las traducciones de productos culturales son los campeones del mundo de la tabla negativa.
Digamos. Tremendo, las películas en inglés, bueno, todo. Sí, sí. Bueno, en fin, pero no hablemos mal de los
hermanos españoles.
Sí, no lo hagamos ahora por lo menos. Y digamos que la gente vote en Instagram en un rato, va a quedar por 24 horas. Y esa votación, si es Botija, Sabandija... Bandido, alguna más había.
Uri, ¿no? Bandido, decía.
Uri, Botija, Pillo. Que... O sea, después se Pillo va complicando. Después, capaz que habría que dar dos familias de opciones y dar la opción de dejarlo vacío al segundo y que salgan ahí combinaciones. Bueno, no sé si se puede hacer eso, ¿no?
Raro.
Estamos solo produciendo la idea.
A mí le vino una CV.
Vale, sorprendida. Bueno, raro. Queda ahí para votar, queda la columna no toquen nada.uy, queda la columna, obviamente, también de Sea Fletas a propósito del lobby, la ley del lobby en Chile, y la columna de Vicky Gadea, que creo que al final dio su opción. Escúchenla, ¿voto obligatorio en las internas? No, lo dijo claramente. ¿Voto obligatorio en las nacionales? A estudiar, lo dijo Vicky Gadea, por lo menos a debatir. A debatir conmigo, porque ya tiene una opinión firme en eso, ¿no? Uh-huh. Quiere las obligatorias.
Sí, obligatorias en las nacionales. Lo mantiene, bueno. Ella no tocar lo que tenemos. Ella no quiere ni tocar el voto papel.
¿De qué se trata estas internas, esta idea que ha tenido Uruguay, que es bastante diferente a la de Argentina y otros países? Queda ahí también en esa columna.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
¿Qué Argentina que nadie? Es tremendo, nos quedamos con José mirando porque si es mocoso es el guacho con mocos. No, de ahí viene el mocoso de
Está bien, pero se refiere a esa edad en la que tiene mocos siempre.
Sí, claro. Es la realidad.
Claro, pero le dicen a uno, sí, a uno si de 11 que no tiene
otra cosa. Claro, pero se lo está diciendo como o para que se ubique en su edad. Claro. ¿No? Se tiene desde mocoso. Arriba el mocoso, ¿no?
Sí, claro, el mocoso es marcando la diferencia.
No, mocoso no.
No va. Mañana, aquí en... Ahora cerramos el programa con Martín, porque Martín ha marcado también la interacción de este programa. Martín de Maldonado, profe de Relaciones Internacionales. Ahora les cuento la historia. Mañana, Gabriel Kirich, aquí a 40 años del asesinato de Roslick. Una columna que va a repasar un poco los hechos trágicos que se vivieron, no solo en el 84, sino también en el 80, porque el caso judicial del que hemos averiguado algunos últimos datos esta semana con el fiscal Percivales, lo vamos a contar mañana también, se basó en el 80 y el 84. ¿Por qué? Bueno, porque hubo sucesivos archivos del caso judicial impidiendo la investigación. Y ese fue el vericueto que se encontró para llegar a los torturadores. Del 80 y del 84. Mañana lo ampliamos aquí en una columna de Gabriel Kirichi, que va a aquella persecución cultural de la Guerra Fría contra la comunidad rusa en general. Digamos, no importa, no afiliado a nada, ni al Partido Comunista, comunidad rusa, comunistas, y ahí hubo una persecución. Y hubo un momento en donde se pensó que se había salido de la tortura, del terrorismo de Estado, que era el 84, ¿no? Ya camino al año electoral. Y ahí se da, a 40 años estamos ahora en estos días, hubo homenaje en el Parlamento en el día de ayer del asesinato de Roslick. Así que una mirada a la vida, a la muerte y a lo que quedó de lucha y de resiliencia en su familia. Con su mujer y con su hijo estuvimos aquí en No Toquen Nada hablando luego del estreno del documental del que va a hacer mención Gabriel Kirichi también, por si lo quieren ver. Y a veces tenemos contacto también con la mujer y el hijo de Roslick, sí, desde la audiencia, en ese caso, más desde el anonimato. Pero bueno, hablamos y mucho con ellos y la verdad que la lucha posterior ha sido también una tragedia, ¿no? En cuanto a la cantidad de archivos en busca de la verdad y justicia. Así que mañana, Gabriel Kirichi aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
He recibido muchos insultos a lo largo de la mañana por la idea que tuve de homenajear a Martín, el oyente de Maldonado, que escribió, contó buena parte de sus últimos años de la vida, incluso una separación donde perdió el termo bueno. Aparece increíblemente desde la audiencia alguien que dice que es la ex.
Y lo defiende.
Y dice, cierto, yo me
saqué el termo bueno. Sí, no es lo que dijo Darwin.
Sí, eso es tremendo. Me encantaría que sea cierto esto y que tenga esa excelente relación con la ex, ¿no? Y
respondió correctamente a tu pregunta, ¿eh?
Él hizo una mala pregunta, vos me lo dijiste.
Sí, bueno. Pero es difícil hacer una pregunta que no pueda... Si es amiga, le va a saber casi lo mismo de él que una ex. Así que es difícil encontrar una pregunta. Tiene que ser muy de la intimidad, cosa que no tenemos acceso.
No tenemos acceso. Claro, yo quiero verificar que es la ex porque eso le daría a Martín. Recordemos lo que hicimos. A partir de Martín, esa historia, dijimos, bueno, vinieron otras historias, vamos a dar un termo homenaje a Martín. Martín se quedó sin termo, pero muy orgulloso de haberle podido dar un termo a Joaquín, estudiante de física, que desde que iba a la escuela en Noruega de tiempo extendido, nos escuchaba de 8 a 10 antes de entrar a clase, y ahora nos escuchaba antes de ir al IABA, y como primer universitario de la familia nos escucha. ¿Qué mayor orgullo va a tener Martín ahí? ¿Un termo? ¿Ahí Maldonado? Sí. ¿Un objeto? Sí,
no sé.
¿O esta historia? En donde...
Es un gesto macrocefálico también. Le sacaste un termo a alguien del interior para dárselo a alguien de Montevideo.
Sí, por eso no me di cuenta. Yo no fui, fueron ustedes que eligieron. Había uno de Rocha.
Yo argumenté a Martín.
Pero vino de Rocha.
Sí, no se lo dimos. Sí.
Yo, nadie ha pedido acá. Para mí fue un precioso gesto.
Bueno, que termo para el de Rocha, me hago la de nadie.
No. Ganó Joaquín por su historia de vida y relación con el programa El Termo de hoy.
Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo a su mezquindad en la desazón de no adueñarse del sol.
que Mati eligió el tema del cierre, claro. Cumpleaños de Mati en sí. El día de hoy, ¿qué ha elegido?
Quemarás, canción del último disco de Woz, descartable. En esta canción está acompañado por el Indio Solari, habrán detectado alguno atento.
Se me ha dicho de todo durante el transcurso de la mañana, desde que otorgué ese termo homenaje a Martín, el primer termo con la manita de 18 años a Joaquín. Carolina apareció, la ex, la nombro porque apareció con nombre, y me dice, es ella, el ex, me dice la ex. Eso me conmovió de tal forma,
¿sí?
De tal forma que no le vamos a dar un termo a Martín.
Pará,
le vamos a dar la invitación, el primer invitado, al primer y quizás único programa especial de la sala de No Toquen Nada, que lleva termo doble sello. Lleva termo doble sello para Martín. Espero que pueda venir. Y si no, que mande al ex. No sé. Martín, sos el primer invitado. No se abrieron ni siquiera las invitaciones por suscripción. Nada más te voy a decir una cosa: si no estás con la suscripción hecha, hacela rápido, porque te borramos mañana esta primera invitación, porque es para quienes están suscriptos.
Sí, notoquennada.uy, suscríbete al newsletter, es muy fácil.
Martín es el primer invitado a la sala. Es un día feriado, así que clase no va a tener. Anuncio.
Además, si es profesor de Relaciones Internacionales, no va a tener problema en establecer una pequeña y circunstancial relación interdepartamental para ese día.
Bueno, así que Martín, mirá lo que es, todo lo contrario de lo que me ha dicho la gente. Un mar de generosidad, ¿no? Una ruta de generosidad se abre entre Montevideo y Maldonado con este fernandino que termina ganando la invitación con sello doble. En realidad, el termo doble sello no sé si está.
Bueno, no había un termo va a tener, porque si no es un escándalo.
Y si no es una invitación.
Sí, no, termo.
Mañana. Los esperamos aquí, No Toquen Nada, a las 8. Chau.
No toquen nada.